Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Sigue tiempo de juego, son las 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, tramo final, como cada domingo a esta hora, desde las 12, además el tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Estamos en un día en el que la Liga conoce campeón, el Fútbol Club Barcelona. Este es el sonido del vestuario del Barça después de haber ganado en Riazor 2-4 al Deportivo de La Coruña con un hat-trick de Leo Messi y de levantar el título número 25. Gritos de campeones, campeones. Los jugadores del Fútbol Club Barcelona, que no han tenido un partido fácil a pesar de lo que marca el resultado, y un entrenador, Valverde, que después de ganar 3 ligas con Olympiacos, con 54 años conquista su primera liga en España. Esto dice Valverde sobre lo que él ha aportado al equipo.
Uno intenta meterse dentro de lo que es la dinámica del equipo, e intenta aportar determinadas cosas, a veces no molestar demasiado, y bueno, tratar de que el equipo esté junto, ¿no? Y tanto cuando las cosas nos han ido mejor, cuando las cosas nos han ido peor, y si tenemos que atacar, si tenemos que defender, yo creo que un poco ha sido el secreto. No sé si ha sido una aportación, pero yo creo que estos jugadores, vamos, no soy el primer entrenador con el que ganan estos jugadores una liga. Yo creo que el secreto está en que, bueno, que tenemos un gran vestuario.
La humildad de Valverde, incluso en el día de la victoria de la Liga, título 25, como decimos, para el Barça. Se lleva el Barça 7 de las últimas 10 ligas, y en las otras 3 de estos últimos 10 años el Barça fue subcampeón. Messi suma 7 ligas marcando más de 30 goles. Es el primer jugador de la historia que lo consigue. Hoy supera, además, a Salah en la lucha por la bota de oro como máximo goleador de las grandes ligas europeas. Messi, 32 goles. Salah, del Liverpool, con 31. Este es Busquets. Séptimo título de liga para Busquets.
7 ligas de 10 es una barbaridad, teniendo en cuenta a los competidores que tenemos en la liga. Y sobre todo de esta manera, ¿no? Como la hemos ganado, que ha sido faltando 4 jornadas, que me parece una barbaridad. Hemos hecho una liga, aunque era cerrarla, casi perfecta, sin perder de momento. Notable, alto, casi excelente, por decir. Sí que hay una espinita clavada, pero eso no debe empañar que un doblete, que conseguir títulos cada año es muy, muy, muy complicado. Y bueno, quitando al margen lo que te he dicho, pues es espectacular.
Es un doblete, es Copa la pasada semana, es Liga esta semana, certificando una buena, muy buena temporada del Fútbol Club Barcelona. Primera conexión con Canaletas, con Barcelona, para saber cómo se está celebrando el título, si es que hay mucha gente o no en el centro de Barcelona. Juan Arias, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Juanma, muy buenas. Hombre, aunque solo sea por explicar la lógica, una liga siempre se celebra más que una copa. Hace una semana había aquí, nada, 300 personas como mucho. Había incluso más turistas viendo la celebración que propios aficionados. Hoy hay bastantes más, aproximadamente 1.500, 2.000, pero te aseguro que respecto a otras celebraciones hace mucho que no veamos aquí una celebración multitudinaria. Ahora, pues aproximadamente te puedo comentar que sí que hay 1.200, 1.400 aficionados. Hay que reconocer que es tarde, que son las 11, que para familias con niños es complicado venir. Hay que reconocer que mañana es un día de fiesta para algunos que hacen puente, otros tienen que trabajar. Y desde luego, pues no se va a ver, a menos que el Barça gane una Champions, unas celebraciones donde, por ejemplo, habían pues 20.000 personas aquí celebrando en Canaletas, en el santuario del barcelonismo, esta liga número 25 que acaba de conseguir el Barça.
Gracias, Juan. Mantenemos la línea abierta con Canaletas por si fuera llegando más gente o si hubiera cualquier tipo de problema durante este tramo final de tiempo de juego. Vamos a saber dónde está el Barça, dónde está el campeón y cuáles son los planes de viaje y de celebración. En Riazor está Manolo Oliveros. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juanma?
¿Dónde está el Barça y cuándo se van para Barcelona?
Pues el Barça está todavía en el vestuario, los últimos jugadores del Barça que pasaban hace unos instantes por la zona mixta y bueno, van a salir desde el aeropuerto de, finalmente me decían, desde La Coruña, no sé si anda por allá Jordi Alba todavía cerca de los micrófonos inalámbricos.
Creo que sí, que está con Elena Conde, Jordi Alba. Jordi, digo yo. Elena, muy buena.
Hola, Juanma. Está Jordi Alba sonriente porque había ganado su cuarta liga con el Barça y aquí está en zona mixta. Le escuchamos.
Y bueno, hay que estar muy contentos, ¿no? Yo creo que ahora parece que no se le dé valor a que el Barça gane un doblete, pero para nada, yo creo que al final es muy difícil. También la liga que hemos hecho ha sido magnífica, aún quedan partidos, pero es para estar contentos. Lástima que por cómo caímos, más que nada, ¿no? Al final puedes caer en Champions de la manera que bueno, que caímos no fue la mejor, la gente está claro que lo lleva por dentro. pero así es el fútbol, pero un doblete, joder, al final todo el mundo lo firmaría, ¿no? Y bien, contentos por el trabajo de todo el equipo.
No puede empañar, sobre todo porque el rendimiento ha sido extraordinario, ¿no? Durante una liga en la que no perdéis ningún partido, una final que ganáis por 5-0, parece que solo se empaña por un día malo que se puede tener, ¿no?
Sí, hemos perdido dos partidos en toda la temporada. Lástima que fue el día menos deseado para todos, pero así es el fútbol. Ellos fueron mejores y ya está, reconocerlo, pero que es que un doblete es... Bueno, se ha conseguido 8 veces en la historia del Barça. Hace un montón de años que se fundó el Barcelona y no... Y bueno, 8 veces no es fácil. Y bueno, estos jugadores pues lo han conseguido pues la mayoría de veces un doblete y es para estar contentos.
Jordi, habéis ganado un doblete, lo que decías, el octavo del Barça. Valverde es el sexto entrenador en conseguirlo. Ha habido muchas críticas para el entrenador. ¿Cómo lo veis desde dentro del vestuario?
Bueno, para mí es una vergüenza. Yo creo que al final somos los jugadores, ya lo dije en su día, somos los jugadores que tenemos que dar la cara. Al final todos nos equivocamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se lo merece más que nadie. Ha gestionado el vestuario a la perfección. Es el sexto entrenador, como tú dices, que haya conseguido un doblete. Y bien, yo creo que es un gran entrenador, que todo el mundo está con él. Y bueno, tanto Valverde como todo su cuerpo técnico. Y bien, para estar contentos. Estamos todos muy contentos porque hemos ganado un doblete. Y repito, que no es fácil.
Jordi, lo normal y lo lógico sería que os entregaran el título de Liga en el próximo partido en casa, es decir, en el Clásico frente al Madrid, y que os hicieran el pasillo.
Bueno, no es una decisión que podamos tomar nosotros, ¿no? Al final, cada uno pues tiene que hacer sus propias decisiones. Cada uno tiene respeto a quien quiere y ya está. Yo estoy contento por ganar tanto la Copa del Rey como la Liga y ya está. Seguro que el Barça lo haría, ¿no? En su día pues se hablaba de que no lo hicimos para nada. Yo creo que esa competición no la jugábamos y seguro, como muchas veces el Barcelona la ha hecho, ¿no? Yo recuerdo hace años en el Bernabéu también se hizo yo creo que bueno, la gente que no quiere hacerlo, pues seguro que viene de arriba, no porque ellos no quieran.
Seguro que viene de arriba, señalando a Zidane las palabras de Jordi Alba. Ahora va a atender a los medios en catalán.
Perfecto. Por cierto, certificado el descenso del Deportivo de La Coruña, algo que también era esperado debido a lo de las últimas semanas. Llevaba 4 años en primera en esta última etapa. ¿Y qué me decías de récord de descensos, Pedro?
Sí, bueno, dos cosas interesantes. Una, que ha igualado el récord de descensos el Depor de primera a segunda, que tenía el Betis, Club Deportivo Málaga y Murcia con 11. Y luego es la primera vez en la historia que hay 3 descensos directos a falta de 3 jornadas.
Increíble, ¿eh? Faltan 3 jornadas y está decidido el campeón, la Champions prácticamente, porque al Valencia le falta un punto. La Champions y los 3 que descienden a segunda división. Solo queda una lucha por el 7º puesto.
Sí, por... La UEFA ninguno lo tiene seguro, pero vamos, Betis y Villarreal casi lo tienen hecho.
Casi
y
hecho.
Realmente el único puesto peleado ahora mismo es el 7º.
Tremendo, o sea que toda la atención casi a partir de ahora en segunda división. Atención, acaba de hablar Messi. Es noticia que hable Messi, así que hay que escuchar lo que ha dicho en la televisión del Barça, en Barça Televisión, Leo Messi, después de marcar hoy un hat-trick y de situar otra vez al Barça campeón de Liga.
Muy feliz, mucha alegría por conseguir esta Liga, sabémoslo. Lo complicado que es ganar una liga, por eso hay que valorarlo, disfrutarlo y festejarlo nosotros y con toda la gente que merecido lo tenemos.
A mesa que esta temporada...
Además, esta temporada ganáis la liga sin que nadie os haya ganado en esta competición.
Sí, creo que fuimos muy superior a los demás rivales, que no perdimos partido prácticamente en todo el año, no solo en la Liga, perdimos una Copa y lamentablemente el de Champions, un resultado inesperado por cómo llegábamos, y la verdad que tiene mucho mérito, ¿no? Ganar una Liga tan complicada y sin haber perdido ningún partido es muy, muy difícil.
Tu has marcat alguns dels gols clau per aquesta Lliga. No sé
has
si
marcat goles clave en esta Lliga. No sé si te quedas en algun moment de tot lo que ha sido conseguir este título.
No, la verdad que no, que todo en general creo que fue una Liga muy, muy especial para todos, por lo que comentábamos recién, no haber perdido ningún partido. Tuvimos momentos difíciles y así todo lo superamos sin conocer la derrota y eso es increíble.
I ja l'última, Leo, una lliga també especial perquè
una lliga especial perquè és l'última con Andrés en el equipo. El viernes sabíamos que deja el equipo. ¿Cómo lo valoras?
Bueno, una lástima, ¿no? Como en su momento también se fue Xavi, Mache, jugador emblemático para el club. Este año le toca a Andrés, una lástima para nosotros, para el club. Merecía irse de esta manera. Lamentamos que haya pasado lo de Champions y no pude irse como se fue Champions con el triplete, pero creo que se va de una manera impresionante, ¿no? Haciendo un doblete y más que merecido por lo que es Andrés, por todo lo que le dio a este club, a nosotros, así que muy contento por él y le deseamos lo mejor, obviamente.
Son las declaraciones de Leo Messi, nada más que ha terminado el partido de Riazor, esa victoria del Fútbol Club Barcelona. Por cierto, Iniesta, protagonista, no ha sido titular, ha salido en la segunda parte. Ovación espectacular de Riazor, que a pesar de que estaba viendo cómo su equipo bajaba a segunda división, ha tenido el detalle de acordarse de la figura de Andrés Iniesta con una ovación increíble cuando saltaba al terreno de juego. Y ha hablado Andrés Iniesta hace tan solo unos minutos ahí en Riazor, ¿verdad, Elena?
Sí, había además mucha gente entre el público, Juanma, que estaba emocionada por ver ya por última vez a Andrés Iniesta aquí en España. Hoy el capitán ha ganado su novena liga, su título número 32 con el Barça. Vamos a escuchar sus reflexiones aquí en Zona Mixta.
Bueno, cosas bonitas han sucedido y bueno, contento, feliz por el equipo, por la gente, por todos. Al final las ligas, como he dicho, cuestan mucho y es el torneo de la regularidad, la constancia. Por lo tanto, un 10 para el equipo y esperamos que estos últimos partidos pues acabar de la forma en la que estamos.
Andrés, hablabas el otro día en la rueda de prensa recordando cuando llegaste con 12 años y tal, aquel niño pues, ahí triste en la Masía. Si te dicen en aquel momento vas a ganar 9 ligas con el primer equipo del Barça, ni de coña, ¿no te lo crees?
No, hombre, es muy difícil imaginar mirando atrás todo lo que ha sucedido. Al final pues siempre aspiras a lo máximo, pero bueno, año tras año pues hemos ido mejorando, hemos ido consiguiendo cosas y lo que está consiguiendo este equipo, sobre todo a nivel de liga, pues es brutal.
Andrés, ¿te gustaría levantar la liga contra el Madrid? ¿Le preguntan?
Bueno, me gustaría levantarla en uno de estos últimos partidos que quedan en casa. Intentaremos, no por levantar la liga o no, al final somos campeones y eso es lo que importa. Intentaremos el próximo fin de semana pues volver a hacer un gran partido y superar a nuestro rival con nuestra gente. Eso es lo más importante.
Andrés, ¿ya les puedes decir a los culés dónde te vas?
No, porque no hay nada cerrado. Cuando esté, pues ya lo comunicaré.
Andrés, Lemos ha hecho el pasillo por la Copa. El Madrid dijo hace tiempo que no lo haría, que era decisión de Zidane. ¿Qué pasillo? Sí, pasillo no, te da igual.
¿Pasillo no, sí o no?
Bueno, llega un punto que tampoco es tan importante que se haga, ¿no? Ya cada uno, pues, entiende las cosas de una forma y, bueno, es respetable una cosa, respetable otra, no. Al final, nuestro objetivo era ganar la Liga y eso lo hemos hecho. Si hay pasillo o no, pues ya no es algo que sea tan importante como para estar hablando
tanto. Pero vosotros lo hicisteis en el 2008.
Bueno, pues se acepta y ya está. Si no hay pasillo, pues no hay pasillo. Y si hay, pues hay. No es algo que sea tan relevante, ¿no? Es así.
¿Y a ti te gustaría que te hicieran a ti el pasillo?
No, a mí no.
Valverde dijo que ayer te lo tendría que hacer todo el estadio, Andrés. Se marcha sonriendo Andrés Iniesta.
Perfecto, pues son las declaraciones de Iniesta. En el otro lado está efectivamente la tristeza del Deportivo de La Coruña, que ha bajado a segunda división. Germán Dobarro, hola Germán, buenas noches.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Qué ambiente hay por ahí?
Hombre, imagínatelo, casi de funeral. Únicamente ha salido un futbolista, comparecido ante los medios informativos. Lo ha decidido el propio vestuario, ha sido Celso Borges. Ya han advertido de entrada, no va a haber declaraciones individuales. Pues imagínate el discurso, lo sentimos muchísimo, estamos embargados por la tristeza, no pretendíamos esto, es un golpe muy duro, un mazazo, intentaremos acabar de la mejor manera las 3 jornadas que restan, etcétera, etcétera. Luego habló Tino Fernández, declaración institucional, tampoco entrevistas individuales, y ha empezado diciendo que lo lamentaba profundamente, que el objetivo es empezar a trabajar para subir al equipo y que hoy es evidentemente un día tristísimo para el deportivismo. Y por último, Seedorf, en su comparecencia ante los medios informativos, que no podía valorar lo que había sucedido antes de su llegada y que dejaba la puerta abierta a una posible continuidad, pero que eso lo dirá el tiempo. Evidentemente no está el horno para bollo, que solemos decir, y el deportivismo con Tino Fernández, con Karen Sidor y con los futbolistas está muy tocado.
Oli, ¿la Rúa es mañana? ¿Mañana finalmente sí. Hay Rúa?
Sí, sí, mañana comenzará a las 6:00 p.m. en el puerto de Barcelona. Irán por el Paralelo, después Ronda San Pablo, Calle Urgel, Avenida Sarriá, y acabarán en Avenida Sarriá cerca de la Diagonal, cerca de la Travesera de las Corts. Es decir, comenzará sobre las 6:00 p.m. aproximadamente y acabará sobre las 8:30, 9:00 p.m. más o menos.
¿Se espera mucha gente, tú crees?
Sí, porque hay medio puente, hay gente de puente, hay gente que quiere ver el Barça y de todas maneras...
Bueno, da sol, estoy viendo que da buen tiempo para mañana en Barcelona.
Da buen tiempo, se celebra el doblete que hace nada, 8 días que se ha ganado, se celebra la Copa, se celebra la Liga y si no hay mucha gente la habrá el próximo domingo, el día 6 de mayo en ese clásico con 100.000 espectadores en el Camp Nou porque se ha ganado una vez más la Liga fuera de casa y por lo tanto esperarán esos 100.000 espectadores, pero ya te digo que hay mucha gente que tendrá ganas mañana, como en otras rubas, de celebrar ese doblete con ese autobús descubierto con los jugadores del Barça.
Ahora viene el clásico, efectivamente, que es una forma de cerrar la temporada para el Barça y vamos a ver si en ese clásico el Madrid se presenta estando en la final de Champions o no consigue meterse en la final. Recuerden que tiene el partido de vuelta de semifinales pasado mañana, este martes, en el Bernabéu. Elena, ¿algo más que añadir desde la puerta del vestuario del Barça?
Ya se han marchado los futbolistas del Barça, ya están en el autobús, van hacia el aeropuerto, aterrizarán de madrugada en Barcelona. Evidentemente aquí han desfilado todos con caras de felicidad, satisfechos por haber ganado este doblete y mañana celebrarlo en la Rúa, que ahora mismo nos contaba Oliveros, porque ya lo decía Iván Rakitic, que tenía muchas ganas de liarla.
Gracias también a Pepe Torrente y a Santi Peón, que han estado con el equipo de COPE contando lo que pasaba en Riazor. Hasta luego, Oli, Dobarro, Elena, adiós.
Beso.
Adiós.
Luego... Un abrazo fuerte. Déjame decirte una cosa. Yo me quedo con esta frase de Tino Fernández. La sensación es como cuando tienes un familiar que sabes que se va a morir, pero que cuando muere, lloras y estás triste.
Y la Liga, buenas noches. Y la Liga, que es lo alegre para el Barça, la recibirá seguramente Iniesta en el último partido de Liga en el Camp Nou frente a la Real Sociedad.
Fouto, ¿es
con
así?
El nuevo presidente.
Fouto, ¿en la Liga el último partido?
Eso es. La idea de la federación... es que se le entregue la última jornada en el Camp Nou. Perfecto. Ante la Real Sociedad, porque ese día se estrenaría el nuevo presidente de la federación, porque hay que tener en cuenta que 3 días antes ya habría presidente de la federación.
Gracias, Oliveros, adiós.
Hasta luego.
Insisto, a las 12 en el Tertulión lo analizamos todo, más protagonistas, hablaremos con Guillermo Amor y contaremos cómo ha sido la Liga del Barça y cómo viene la semana con la semifinal de Champions y con el nuevo entrenador del Sevilla. Y con la segunda división, que está que arde. Y con lo que ha pasado en el partido del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Que ha ganado 0-1 en Vitoria al Alavés. 2 penaltis señalados a favor del Atleti, ambos cometidos por Guacaso. El primero lo falló Torres, el segundo lo marcó Gameiro. Simeone tiene la cabeza puesta en el Arsenal.
Seguramente ilusionante, tranquilidad, a prepararlo de la mejor manera y a descansar, comer bien, sobre todo los chicos, y bueno, a estar todos juntos el jueves.
La mala noticia del encuentro, la lesión de Antonio Sivera, el joven portero del Alavés, que disputaba su primer partido de la temporada. El Atleti solo ha ganado en 2 de sus 8 visitas a Mendizorroza en primera división. Segundo con 75 puntos, el Alavés 13º con 41. Esa es la situación. Por cierto, Abelardo habla de su renovación, el técnico del Deportivo Alavés, técnico milagro, que va a ser cerrada esta misma semana. Ya se lo contamos nosotros, que se ha ido el representante de Abelardo para Vitoria y que mañana probablemente, mañana o pasado, anuncien la renovación de Abelardo.
Yo creo que todo va bien. No os preocupéis, no, eso tal. Yo estoy contento, tranquilo. Y cuando dos partes quieren que se llegue a un acuerdo, se llegará. No sé si mañana, hoy, o bueno, ya no sé. Mañana pasa lo que sea, pero... Yo creo y espero, ya te digo, y deseo de poder quedarme aquí.
Falta firmarla, rematar la renovación, que se va a hacer, insisto, mañana o pasado. Valencia 0, Eibar 0, sin goles. Al Valencia le falta un punto para estar en Champions o para certificar que el año que viene jugará Champions, algo que ocurre sí o sí porque quedan 3 partidos. Y esto es lo que ha dicho Marcelino de las razones por las que le está costando cerrar esa clasificación para Champions.
Es difícil poner el calificativo. Quizás la ansiedad por tenerlo ya, por consumarlo,
nos lleva un poquito a la precipitación. Y quizás esas ocasiones de gol, en algunas de ellas, la precipitación es uno de los motivos por los que no celebremos el gol.
1-1, han empatado esta mañana el Getafe y el Girona. Amaz adelantó al Getafe, Stuani de penalti empató para el Girona. En el penalti, por cierto, fue expulsado Damián Suárez, el jugador del Getafe, por un manotazo. Stuani marcó el gol del empate, ha marcado todos los penaltis que ha tirado en primera, 11 de 11. El Getafe es séptimo con 49 puntos, Girona noveno con 48. Está ahí la lucha, Girona, Getafe, Sevilla por esa séptima plaza. Bordalás, atención, ha hablado de los penaltis fallados esta temporada y ha insistido en que la fama que está teniendo el equipo de perder tiempo le está perjudicando en algunos partidos como el de hoy.
Eso quiere decir que somos un equipo bastante ofensivo, que pisa área contraria, no como alguno se empeña en ponernos una etiqueta de equipo defensivo. Y bueno, me ha llamado la atención que en el minuto 10 o 15 el árbitro fuera Guaita para que sacara rápido. No había visto en mi vida. Eso es porque al final cuando dices una mentira tantas veces la gente acaba creyéndosela, incluidos los árbitros, que el Getafe es un equipo que pierde tiempo. Yo creo que no se sanciona de la misma manera.
Pedro Martín, ¿algo que decir?
Sí, que mentira no es. Otra cosa es que sea lícito jugar así como juega el Getafe, pero mentira no es.
¿Porque pierde mucho tiempo el Getafe?
Sí.
Bueno, pues para eso está el árbitro, para...
Claro,
para...
pero que no diga que es mentira.
Segunda división, resultados, por orden de aparición en la película de hoy. Numancia 3, Oviedo 0, Sporting 2, Albacete 1, décima victoria seguida del Sporting en casa, que llegó en el minuto 87 con un gol de Carmona. Minuto 87 de partido, con 24.000 personas en el Molinón. Cultural Leonesa 2, Córdoba 1, Rayo Vallecano 3, Tenerife 1, marcó Raúl de Tomás, lleva 23 goles Raúl de Tomás, es uno de los jugadores del año en la categoría, sin duda. Y Lorca 1, Nastic 0. Situación en segunda, líder el Rayo, 70 puntos. Segundo, en ascenso directo también, el Sporting, 68. Pero tiene 68 también el Huesca, que es tercero. Está en puestos de playoff. Y después están cuarto el Numancia, 61, quinto el Cádiz, 59, y sexto el Real Zaragoza, 59. A tres de promoción el Oviedo, a cuatro el Granada, a cuatro el Valladolid, a cinco Osasuna y a siete Tenerife. Quedan cinco jornadas en segunda división. Cinco jornadas, ¿no, Pedro?
Sí. Estamos en 37 y 5.
Cinco jornadas. Próxima semana, ojo, Granada-Rayo, Zaragoza-Sporting en la Romareda y Córdoba-Huesca. Partidazos la próxima semana en segunda división. Y además de todo esto, esta es la voz, conocida voz, del nuevo entrenador del Sevilla.
Estoy deseoso ya empezar esta tarde a entrenar. Estoy deseoso de verle la cara a los jugadores. Quedan abrir y cerrada de ojo, pero vamos a dejarnos toda nuestra sangre. Pero no solamente nosotros, sino estoy completamente convencido los futbolistas, porque cuando se tiene talento se puede hacer mucho mejor. Ser sevillista es ser muy grande, muy grande, muy grande. Por lo tanto, que nosotros que somos sevillistas y yo sevillista me den esa oportunidad, es la hostia.
Es Joaquín Caparrós, luego charlaremos con él en el tertulión. Isco y Nacho se han entrenado con normalidad, ha ganado Nadal su Conde de Godó un décimo. Número 11, Conde de Godó número 11 para Rafa Nadal.
La verdad que es para mí emocionante recibir el reconocimiento de toda esta carrera que estoy teniendo, que ni en mis mejores sueños pues hubiera podido imaginar. Lo único negativo de todo eso que el año pasado ya me hicieron un vídeo, este año otro, quiere decir que ya son muchos años, soy viejo. Pero bueno, de momento pues por aquí seguimos y ojalá que pueda seguir muchos años, porque es difícil que os imagináis mis sensaciones y las emociones cada vez que tengo la oportunidad de jugar aquí.
Y Carolina Marín, campeona de Europa de bádminton por cuarta vez.
Teníamos que mejorar muchos detalles de mi juego, por eso mismo no estábamos muy contentos, pero hoy es que ha salido todo, ha sido un día, como digo, de 10. No he llegado a llorar porque he intentado contenerme, pero ha sido emocionante, era algo con lo que yo soñaba con este día, soñaba con darle un título a Huelva, a mi provincia y a toda mi gente, a toda mi familia, y lo he conseguido, así que sueño cumplido.
Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán, carrera preciosa, accidentada en Bakú, la ha ganado Hamilton por delante de Raikkonen y de Checo Pérez. Muy bien los dos españoles, Sainz fue quinto, Alonso séptimo. Fernando Alonso ha calificado la carrera como la mejor de su vida, pero es que en realidad el gran mérito de Fernando Alonso en esta carrera es que después del encontronazo en la primera vuelta fuera capaz de llevar un coche que estaba destrozado a boxes. Si llega a estar el box de McLaren 50 metros más adelante, no llega el coche. Bueno, pues consiguió llevarlo y prácticamente lo hicieron nuevo, le quitaron el alerón, le cambiaron ruedas, etcétera, etcétera, y al final como decimos, séptimo Fernando Alonso.
Seguramente la mejor carrera que he hecho en mucho tiempo, o la mejor carrera de mi vida, ¿no? Porque llegué al pit de milagro y no tenía ya ni dos ruedas, ni alerón, ni fondo, ni nada. Sorprendente el resultado con un coche que estaba medio roto, ¿no? Así que contento. Y hemos luchado cada décima, cada vuelta, rozando los muros toda la carrera. Y bueno, como decía antes, ¿no? Creo que ha sido seguramente la mejor carrera de mi vida.
Y este es Carlos Sainz, que ha sido quinto.
Sí, pues si habéis disfrutado vosotros, imagínate yo, ¿no? Que me veía ahí peleando por podium y nada, cuando hay coche, hay confianza, se puede, ¿no? Demuestra que se puede luchar por podium, pero yo creo que nos merecemos este resultado, hemos trabajado duro para ello. Si podemos hacer quintos con un coche que no voy todavía al 100% contento, son buenas noticias y quiere decir que hay mucho más por llegar todavía.
Y en rugby, hoy se ha disputado en Valencia la final de la Copa del Rey. La ha ganado el Quesos entre Pinares de Valladolid, después de vencer 20-16 a El Salvador, también de Valladolid. Han asistido 15.000 personas al Ciudad de Levante. Todo esto sabiendo que en Italia, que era una liga que estaba súper emocionante, ha habido un paso decisivo en el día de hoy para que la Juve pueda levantar el Scudetto. Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, con la derrota del Nápoles en Florencia, hay que tener en cuenta que la Fiorentina se estaba jugando entrar en Europa la próxima temporada y que ha condicionado mucho esa expulsión de Koulibaly en el minuto 8 el partido, una expulsión que por cierto ha corregido el VAR, porque el árbitro había decidido que era penalti y amarilla y el VAR ha decidido que era fuera del área y roja, así que expulsado Koulibaly, ha ganado la Fiorentina y el Nápoles ahora está a 4 puntos de la Juve, que ayer ganó in extremis en campo del Inter. Además, a la Juve le quedan 2 partidos cómodos en casa, Bolonia y Hellas Verona, y si los gana será campeón. En la Premier hoy hemos visto una de las imágenes del fin de semana,
sí,
por no decir
Mourinho,
la imagen del fin
Wenger,
de semana.
Sí, sí.
Exacto, antes del Manchester United 2, Arsenal 1, darle una plaquita a Alex Ferguson a Wenger después de sus 22 años en el banquillo del Arsenal y muchas visitas a Old Trafford, la mayoría con derrota. Y en Portugal tenemos a Oporto muy cerca de ganar la Liga. Se va a poder despedir Casillas del Oporto en sus 3 temporadas en Portugal con un título porque están muy cerca de ganarlo.
Hasta luego, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Todo esto y, por supuesto, lo más importante, los oyentes de este tiempo de juego de la cadena COPE Foto.
Que ya están opinando, Juanma, en todas nuestras redes sociales. Estamos en @TJCope y en el WhatsApp, en el 637-230010. Ahí nos pueden mandar también los audios y luego los escuchamos. Parece que no se valora lo suficiente el doblete porque las celebraciones están siendo un pelín frías. Ganar 2 títulos está muy bien y no hay que darle tanta importancia a no ganar la Champions, dice un socio del Barça. Justo y merecido el Barcelona campeón de Liga, fruto de la regularidad, del compromiso y, por supuesto, de Leo Messi. El Barça es campeón de Liga porque el Real Madrid solo se ha preocupado de la Champions, dice por aquí otro. Enhorabuena al Barcelona, Messi bota de oro y Andrés Iniesta, el caballero del fútbol. Un saludo desde Tenerife. El Madrid no tiene que hacerle el pasillo al Barça porque, como dicen ellos, el Madrid no ha jugado ni la Liga ni la Copa. Dice otro que le parece muy insensible que el Barça haya celebrado el título en el centro del campo de un equipo que acaba de descender. Dice uno que dice que es del Betis. Y si os gusta tanto, Juanma, el pasillo, salid los periodistas y hacedlo vosotros, que sois muy pesados con el pasillo.
Es que no nos dejan bajar al terreno de juego. Claro, si pudiéramos bajar al terreno de juego lo hacemos. No se cumple el primer requisito, que es estar abajo en el terreno de juego. Son casi las 12 de la noche, está a punto de arrancar el tertulión. Primero, saber si hay alguna noticia de última hora desde Canaletas, donde había más de 1.000 personas del Barça celebrando el título. Juan Arias.
Bueno, mucha pirotécnica, eso sí, mucho insulto al Real Madrid, todo hay que decirlo, que esto es habitual, aunque no quede muy bien, pero bueno, siempre recuerdos para el Real Madrid, para el Español, para los rivales en definitiva, y solo quería hacerle un par de preguntas a algunos seguidores del Barça de por qué últimamente cuando se celebran títulos, sabemos que la Copa no acaba de enganchar, pero por ejemplo hoy se ha ganado la Liga, venimos de ganar un doblete, sí. Hay por ejemplo 1.500, 2.000 personas, mucho turista alrededor. Sí. ¿Por qué tan poca gente cuando años atrás había 10.000, por ejemplo?
Hombre, yo creo que todavía es pronto para valorar la cantidad de gente que hay, solo 11 y media, pero bueno, yo veo bastante gente y supongo que vendrá más después, y es que estamos acostumbrados a ganar títulos y por eso no se celebra tanto como antes. Antes era mucho más difícil ganar un doblete, hoy en día está más a la orden del día y yo creo que por eso ya no se celebra tanto. También supongo que todo lo que ha pasado últimamente en Cataluña ha podido influir, pero... pero bueno, lo importante es que este año hemos ganado el doblete y aquí estamos para celebrarlo.
Por ejemplo, ha habido una decepción muy grande con el tema de la Champions. ¿Crees que eso puede haber restado también afluencia tanto en la pasada semana en Copa como hoy en Liga?
Hombre, claro que sí, eso influye porque la Champions es un torneo bastante importante y una vez que nos eliminaron, pues habrá menos gente, pero bueno, pero eso no quita que se celebre el doblete, la Liga, el torneo de la regularidad, y siempre es importante ganarlo.
Bueno, pues esa es la opinión de este aficionado del Barça, camiseta último modelo de del conjunto azulgrana, y se estabiliza más o menos. Yo creo que a partir de ahora no va a llegar mucha gente más, insisto, bueno, más que el día de la Copa, que es normal.
Nunca se sabe, en las fiestas siempre de repente se animan, cuando menos te lo esperas a lo mejor se anima la fiesta. Por eso está siempre pendiente el micrófono de la cadena COPE. 12 de la noche, va a arrancar el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Te has visto algún elemento raro?
Que hay un elefante en el corral, que ha empezado a ladrar el perro. Y me decía el domador, ¿entre usted y sujeta al perro? Le decía yo, no, ¿entre usted y sujeta al elefante?
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
No importa si pedaleas en montaña, carretera o ciudad, en El Corte Inglés encontrarás lo mejor.
Como 100% financiación en tu nueva bicicleta o un 20% de descuento por la compra de un maillot masculot, a combinar como quieras.
Acércate a El Corte Inglés antes del 27 de mayo y descubre las mejores marcas de ciclismo, bicicletas y textil.
Pedalea con lo mejor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Hola amigos, soy Silvia Marsó y estoy muy contenta porque volvemos a Madrid con nuestro espectáculo musical 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig. Del 18 de abril al 3 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com. Una historia apasionante. Os espero.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Llevamos muchas horas de tiempo de juego y el programa sigue. No solo sigue, llega el tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, como todos los domingos a esta hora, también cuando se va acabando la Liga, porque cuando se acabe la Liga llegará el Mundial, y cuando se acabe el Mundial llegarán los fichajes y el verano y el Tour de Francia. Siempre está la radio con todos ustedes. Es un placer estar aquí. Manolo Lama, ¿qué tal? Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿y tú?
Feliz.
Estás feliz, ¿verdad?
Es mucho.
¿Más por Valverde o más por el Barça?
Bueno, estoy muy feliz por Valverde, sí. Pero para el Barça,
Bueno, hombre, 8 dobletes en 100 y pico de años no está mal, pero sí, yo lo estoy muy por
decir. José Joaquín Brotons, hola Broti.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, dale saludos a Ramón y a Juan Luis.
Sí, señores, los gerentes de Casa Belarmino, un restaurante espectacular en Asturias. Es que ayer me estoy comiendo y me encuentro una foto de Brotons ahí en la pared. Me persigue hasta en las comidas de los sábados en Asturias, espectacular Casa Belarmino. Albelda, David Albelda, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien, falta un punto, ¿eh? Hay que conseguirlo.
Sí, bueno, no iba a decir, yo creo que está hecho, pero no quiero tirar mal.
No, hay que tener cuidado, porque es que esas las carga el diablo.
Sí, sí.
Sí, sí. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola, querido.
¿Estabas un poco pachucho o estás bien ya?
Constipado, pero vamos, dispuesto a todo.
Te ha curado, la Liga del Barça te ha curado todos
los
males, ¿no?
Sí, sí, es un bálsamo para mí, sí.
Perfecto. Y está Fouto, y está Pedro Martín, y está Antonio Ruiz, que acaba de llegar de Vitoria con todas las noticias del Atlético de Madrid, que hoy Costa otra vez haciendo de las suyas, ¿eh?
Otra vez, ¿no? Costa se ha peleado en un equipo insólito, inédito, que presentaba el Atlético de Madrid, que tiene ese talento especial para competir en cualquier momento y en cualquier lugar. Luego te hablo de lo que ha pasado.
Muy bien, pues enseguida estamos en el aeropuerto de A Coruña, donde está a punto de despegar el FC Barcelona, y charlamos con uno de los protagonistas. Alguien, ahora saludamos a Rico, que estamos intentando contactar con Miguel Rico. ¿Alguien quiere arrancarse primero con esta Liga del Barça, con este doblete del Barça conseguido en Riazor con los 3 goles de Messi? A ver, Emilio, arráncate tú.
No, a ver, a mí me sabe muy mal que no parezca o que no detecte o que no haya la euforia, que significa primero un doblete así, segundo un título a 4 jornadas del final y con un récord que parece ser que incluso podría llegar de acabar el campeonato sin perder. Y que, sobre todo, la gente tenga tan presente, digamos, el desastre de Roma, ¿no? Que es el desastre del año anterior en cuartos y que es el desastre del año anterior también en cuartos. A mí me parece que el Barcelona, como hemos dicho mucho aquí, se ha reconstruido interiormente en el vestuario y con el cuadro técnico después de un cataclismo absoluto frente al Real Madrid, que ha sabido competir muchísimo, que tiene a Messi de nuevo ahí liderando la bota de oro, que probablemente la va a ganar porque le quedan, me parece, más partidos que al egipcio Salah y que probablemente Cristiano Ronaldo, y un Barça que empezó perdiendo a Neymar por una traición y que ha acabado perdiendo a Iniesta porque ha decidido tomar otro rumbo. Y entonces me parece que, insisto, la conquista del octavo doblete de 100 y pico de años me parece que es una cosa que debería de tener muy, muy orgullosos y contentos a los barcelonistas.
¿Y les tiene? ¿Vosotros creéis que les tiene muy orgullosos y muy contentos?
Yo creo que lo primero que hay que decir es que el Barça, vamos, ha hecho una liga sensacional. Yo creo que ha hecho una gran temporada. Se ha merecido lo que se lleva, abajo en un partido precioso este último. Pero que el fútbol es así de cabrón. Pero el fútbol es así, un equipo que gana un doblete, la Liga y la Copa, que tendrían que ser toda alegría, que tendrían que ser miles y miles y miles de personas en la calle, pues están a la espera de jugar su tercera gran final, que es la de la Champions. Si por lo que sea el Madrid no gana esa final, el Barça, vamos, se tirará a la gente a la calle a celebrarlo. Si por lo que sea el Madrid gana esa final, pues este doblete, que como bien dice Emilio, es un doblete con mucho valor y mucha importancia, pues aunque duela decirlo, es una realidad. Tiene menos valor y tiene menos importancia porque ganar la Champions mitiga todo lo que puedas tú conseguir.
Manolo, seguramente saldría más gente a la calle si pierde la final en Madrid que la gente que ha salido hoy.
Segundo, que nos está escuchando desde el aeropuerto de A Coruña, Guillermo Amor, el responsable de Relaciones Institucionales e Internacionales del Barça. Hola, Guillermo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
Estáis ya en el aeropuerto, ¿verdad?
Acabamos de llegar.
He visto unas imágenes que había allí también bastantes aficionados del Barça recibiendo al equipo y celebrando el título ya en Galicia, ¿eh?
Pues sí, cuando hemos llegado esta mañana ya había mucha gente en el aeropuerto y ahora pues igual, hay mucho barcelonista también aquí en Galicia.
Bartomeu no ha ido al partido porque está enfermo, ¿no?
Sí,
¿no?
Estaba indispuesto, sí.
¿A qué sabe este doblete? ¿Estamos a la espera de que sepa mejor todavía o este doblete es lo que es sin estar pendiente de lo que hagan otros? Y sabes perfectamente a lo que me refiero.
Hombre, nosotros creo que no estamos pendientes de lo que hagan otros. Nosotros estamos en nuestras competiciones y en nuestros partidos. Lo que queríamos era, después de haber caído en Roma, pues acabar la temporada lo mejor posible, que era consiguiendo Copa y Liga. Se ha podido conseguir en una semana, prácticamente queda muy poquito. La temporada pienso que ha sido magnífica, con una regularidad y una concentración y un compromiso grande por parte de todos. Pienso que ha sido un trabajo muy importante. Y no estamos pendientes de lo que pueda pasar de aquí en adelante, si de acabar nuestros partidos que nos quedan lo mejor posible, si podemos seguir, pues, como decíamos, imbatidos en la Liga mejor que mejor, pero nada más.
Pero es evidente que si el Madrid no gana la Champions, este doblete tiene a lo mejor más valor para los aficionados del Barça, no sé si para el club, pero a lo mejor para los aficionados.
Pues no lo sé, cada uno me imagino que tendrá en su cabeza pues diferentes ideas y pensamientos, y habrá gente pues que pensará lo que tú dices y otros pues que no pensarán en nada más, sino que en disfrutar esta noche, disfrutar mañana y pensar que hemos pues ganado la Liga otra vez, que como decíamos era la séptima en la última década y la octava vez pues que conseguía un doblete para el Barcelona en su historia y nada más. Yo creo que es bueno alegrarte siempre de lo que te pasa a ti y nunca del mal del contrario, ¿no? Yo creo que cada uno sigue su camino y nosotros pues hemos intentado hasta final de temporada luchar por todas las competiciones. Pienso que hemos competido muy bien en todas, que por circunstancias en Roma caímos y eso es de analizar nosotros y saber el porqué de las cosas para que no vuelva a pasar y seguir creciendo, de eso se trata.
¿Lo habéis analizado, el porqué?
Bueno, entiendo que cada uno tendrá sus ideas y que el cuerpo técnico en este caso, que es el que suele analizar mucho mejor, pues con imágenes y muchas cosas más, y sabe la vivencia, ¿no?, en cada momento de lo que ha podido pasar, pues estarán en ello. Eso es lógico en un cuerpo técnico, ¿no?
Un equipo que ha sido tan superior en el Campeonato Nacional, que no ha perdido ni un partido en toda la Liga, que ha ganado la Copa como la ha ganado, con una exhibición de fútbol como hacía mucho tiempo que no mostraba, y que resulta que por tercera temporada consecutiva cae en cuartos de la Champions. Un poco la asignatura pendiente, ¿no?
Bueno, así es el fútbol y así es la vida a veces, ¿no? Siempre puedes llegar hasta el final en todas las competiciones, y sobre todo cada año, y sobre todo cuando compites con grandes equipos, tanto aquí, a nivel de Liga en España, como a nivel de internacional, en Europa, ¿no?, en finales, en cuartos, a esas alturas ya compites con equipos importantes que son los que quedan ahora mismo también, o quedan otros años, y ahí sabes que puede pasar cualquier cosa y que tienes que estar muy fino el día de que te toca jugar cada partido.
Valverde, ¿qué papel ha desempeñado Valverde? ¿Qué importancia ha tenido Valverde en este doblete?
Pues toda, naturalmente, el que comanda el equipo, es el entrenador, es el jefe en este caso, el que lleva todo hacia adelante, con su cuerpo técnico, con los jugadores y con todo, y la verdad es que ha hecho un trabajo inmenso, ¿no? Yo creo que no hay ningún tipo de el poner en duda cualquier cosa es pasarnos un poquito de lo que no tenemos que hacer, ¿no? Yo pienso que un entrenador que ha ganado la Liga hoy y que la semana pasada ganó la Copa, que hemos hecho doblete y que la trayectoria que hemos llevado, pues yo creo que ha sido muy buena. Y que es un excelente, además con el que te decía, un excelente profesional y un trabajador, un grandísimo trabajador, es un magnífico tipo, ¿no?
Desde el club no ha habido ninguna duda en ningún momento con Valverde este año.
Bueno, el presidente hizo un comunicado el otro día en una entrevista que no había ningún tipo de problemas, ¿no?
Perfecto. Guillermo, mañana los actos se confirma que son a partir de las 6 de la tarde, ¿no? La rúa por las calles de Barcelona.
Sí, creo que en comunicado han sacado ya, ¿no?, alguna información sobre que sería mañana a partir de las 6, sí.
Perfecto. Pues nada, buen viaje y enhorabuena, ¿eh?
Gracias a vosotros. Buenas
Guillermo
noches.
Amor, el responsable de Relaciones Institucionales del Fútbol Club Barcelona. Estamos a la espera de que Rico se incorpore. ¿Está Rico ya? Está por teléfono. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Justo el día de la Liga, resulta que se te estropea el cacharro, el aparato, ¿eh? Manda narices, ¿eh?
Ya, si no,
es que,
ya
no. Es que de verdad, no hay manera. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto?
¿El partido?
Sí, bueno, el partido, la Liga, el doblete, Valverde, no ha habido ninguna duda con Valverde nunca, ¿cómo lo ves todo?
Bueno, si empezamos por el partido, yo creo que el Barça lo ha jugado con poca intensidad, como muy confiado de que al final lo resolvería, y cuando ha parecido que lo tenía resuelto, aún ha tenido menos, y luego ha tenido que cambiar de marcha para poder salvar la situación, y la ha salvado, claro, con ese tipo que tiene, que se llama Messi, que es una máquina de decidir partidos. La Liga... habrá habido una constante en este campeonato que nos puede haber parecido que el fútbol ha estado, los resultados han estado por encima del fútbol, pero la realidad es que tanta casualidad no existe y ha debido tener una solvencia realmente efectiva cuando ha sido capaz de plantarse a cuatro jornadas del final manteniéndose invicto. Y en cuanto a Valverde, hombre, yo creo que es el con Messi parte esencial. Si tú, mira, durante la transmisión ha dado un dato Pedro sobre los números, los minutos jugados por los futbolistas del Barça este año y los futbolistas del Madrid, que creo que el año pasado más de 20 jugaron más de 1000 minutos. En el Barça me parece que han sido 10 o 11, acaso 12. Valverde ha sacado adelante un doblete echando mano de 11, 12 jugadores, y eso, aparte de la calidad de los futbolistas, dice mucho de cómo el entrenador ha concienciado a su gente. Y respecto a las dudas, hombre, pues sí las ha habido. Soy testigo directo de que sí las ha habido y conozco a otras personas que lo han sido. Otra cosa es que luego...
El mensaje sea otro, evidentemente.
El mensaje sea otro porque, claro, aquí se ha puesto de moda la frase de Evarist Murdra, gran amigo de Emilio y mío, que siempre decía que en la duda haz lo que mejor le vaya al Barcelona. Y entonces hay quien interpreta que eso incluso admite el no decir la verdad. Y la verdad es la que ha sido, y la responsabilidad es de quien le corresponda, no de los que nos hemos enterado.
El mensaje oficial también, lo acaban de escuchar, es que les da exactamente igual lo que pase con la Champions. Claro, es el mensaje oficial, porque como decía Lama en el arranque, todo va a marcar lo que pase también con el Madrid, o sea, en la Champions. Eso es inevitable, ¿no?
Sí, es inevitable, pero el valor que tiene ganar un doblete...
No, eso sin duda, pero...
Es también incuestionable.
No, eso sin duda no.
Pero Juan, estamos locos.
Porque
estamos locos,
parece que
estamos
sí.
Estamos completamente locos.
O sea, con perdón, podemos estar hablando de esto, podemos darle mucha importancia que el Madrid gane o no gane la Champions y a ese contraste con el Barcelona, pero sobre todo no pongamos en duda el doblete.
Pero vamos a ver, no lo entiendo yo. Es que es hablar con... me llaman... Lo cuento porque es así. Me llaman el otro día de TV3 para mañana por la tarde. ¿Entrarías? No, estoy en Madrid, mi nieto me necesita. Bueno, dos minutos, porque claro, ¿cómo se verá allí el doblete? Pero entonces si el Madrid gana todo eso. Es una enfermedad. Es una enfermedad que se dude de Valverde. Es una enfermedad absoluta. Es una directiva que presume de seguir, de no sé qué. Es una cosa ridícula. Que se ponga en tela de juicio un doblete invicto. Que en España el Barça ha perdido los dos partidos con el Madrid en la Supercopa y uno con el Español de Copa. Y estamos con la coña marinera de que si el Madrid gana, que es que el Madrid ha ganado 12 Copas de Europa ya. Es otra historia esta. Pero eso puede hacer de menos una temporada salvaje de estos tíos en España. Otra cosa es que pensemos, qué raro es el fútbol. Eso es verdad, que de las últimas 7 finales de Champions el Barça solo ha disputado una. Cuando aquí ha ganado 7 ligas de 10 y cuando su dominio en España es incontestable. Bueno, pues oiga, mire usted, pues como que Messi no haya ganado un título con Argentina, es que esto es un juego, coño, esto es una cosa tremenda, pero está reconcomiéndose, coño, es que es me decía mi padre que en gloria esté, el barcelonista le cuesta mucho ser feliz. Le cuesta muchísimo, es como una incapacidad de ser feliz. Déjese usted el Madrid, coño, si el Madrid pierde, pues estupendo, ya me lo imagino. Es como si la final la jugara el Barça, pues el Madrid me encantó de que perdiera. Pero después de hacer un doblete, estamos poniendo en tela de juicio un doblete. Estamos enfermos.
Sí, pero Guas, esto...
Estamos enfermos, chachato, te lo digo de verdad.
Esto es cuestión de emociones. Y tú te acuerdas, por ejemplo,
que tú quieras.
Tú te acuerdas, por ejemplo, que el último doblete que consiguió el Madrid de Liga y Copa, que fue en el año 89,
sí,
echaron al entrenador.
Bueno, pues oye, acá creo que le dé la gana.
Porque el Madrid llevaba 4 ligas seguidas,
pero
quedaba eliminado en semifinales de la Copa Europa todos los años, y lo que la gente quería, Pedro, no era la Liga, sino la Copa Europa.
Muy bien, pues sí, yo lo admito todo, pero yo te digo que a mí me sigue pareciendo una cosa asombrosa.
Sí.
Primera, que de un entrenador como este se haya llegado a dudar. Es de coña. Y segunda, oiga, usted ha gastado un doblete, coño, que va a acabar en condiciones normales, va a acabar invicto. Y estamos diciendo que pasa con el Madrid. Es una incapacidad de ser feliz, chato.
Claro, pero eso pasa,
yo comprendo que tú digas, el madridista al día de la Roma, cohetes. Te quitas de encima un rival tremendo, etcétera, etcétera. Ahora, una vez yo he ganado el doblete este, me tiene que estar empañando a mí lo que haga el rival.
Pero es que eso, igual,
estamos enfermos.
¿Tú te acuerdas también?
Pero no, pero es una enfermedad.
Ya, ya lo sé que es una enfermedad, pero
es una enfermedad absoluta.
El fútbol en sí, el fútbol...
Es una enfermedad que provoca...
No.
Es una enfermedad que provoca, por ejemplo, que el Madrid no haga el pasillo el próximo día porque se ha viciado. Y esto
bueno,
es pues, así. Alicia,
bueno, claro, el, pero permíteme, el primero que lo vicia es el Barça.
Pero da igual. El caso que se ha viciado. Porque ya no representa el pasillo lo que tiene que representar, sino una humillación al contrario.
Ya, pero Tomás, eso lo ha contado al revés pasaría igual, claro. Creo yo.
No, vamos a ver.
Exactamente igual.
No sé si se ha dado la circunstancia, pero
¿qué te estoy diciendo?
Oye, tranquilos, de uno en uno, por favor. No, a ver.
Te estoy diciendo que el madridista celebra lo de la Roma con exaltación. Cosa que entiendo perfectamente, que el Barça desee que el barcelonista desee que el Madrid pierda. Correcto. Ahora, que eso pueda plantearse, es decir, la Copa de Europa del Madrid presunta hecha por tierra un doblete. ¡Es de enfermos mentales!
No, pero no.
Absolutamente.
Echarlo por tierra es una exageración.
Sí, echarlo por tierra. Óigame, que me llaman mañana de TV3 para preguntarme eso, chato.
Yo te voy a decir una cosa, Guas.
La noticia es que te llamen de TV3.
Yo te voy a decir una cosa, Guas. Tú posiblemente seas un tío sensato, como lo es Rico, como lo es Emilio, como prácticamente lo somos todos menos yo. Pero te voy a decir una cosa. Si el Madrid gana la Champions, escúchame.
El doblete no vale.
El doblete vale porque queda reflejado en la historia del fútbol, que queda ahí metidito en el palmarés. Pero el alegrón que se llevan los del Madrid,
bueno, lógico.
Ya puedo hacer el Barça 500 dobletes.
No.
Y ahora te lo digo al revés.
El alegrón.
Si el Madrid palma el doblete, el Barça lo va a celebrar. Claro. Perdón, si el Madrid palma la Champions, lo va a celebrar 500 veces más que el doblete.
Pero vamos a ver una cosa.
¿Te guste, no te guste?
No, si a mí lo que no me guste.
O no lo entiendas.
Pero si es que a mí no me gusta.
Comprenda. Es que es así.
Es que yo creo que cabe una gran temporada del Barça. Con el borrón de Roma, correcto.
Eso es desde tu punto de vista, pero hay gente que no.
Otra cosa que es el Madrid que te dirá, oiga, yo gané los tres títulos de verano y acabo cerrando con la Champions, pues estupendo. Y que es que cabe otra alegría que es el Atleti campeón de la Europa League. Claro, ya a mí me parece que es una enfermedad absoluta.
Para mí, por parte de todos.
Vamos a mover la pelota. A ver, Albelda quería hablar.
Sí, yo quería decir que para mí lo más triste de esto creo que es lo que han fomentado los clubes, ¿eh? Porque esto es todo que es de lo que estamos hablando. Sí, pero los clubes son los primeros que se han predispuesto a esto. No, lo del pasillo no es nuevo, viene de antes. Y después cuando no gano yo, que no ganes tú. Esto la verdad es que no tiene sentido.
Ya, pero eso sí.
Yo creo que también en este fútbol de millones y de jeques y de fichajes de 200 millones, lo que quieren los clubes grandes es demostrar que son los mejores de los mejores, es decir, los mejores de Europa, que no les vale con demostrar que son los mejores en su país. Entonces, la Champions se ha comido todo.
Pero, Juanma, esto no es de ahora.
Sí.
Es
que, mira, yo creo.
Contaba antes
que antes los españoles no ganaban.
No, pero fíjate,
Europa.
En el año 60, Herrera.
Pero la Champions ha cogido un vuelo que no tenía antes, ¿eh?
Yo creo.
Sí, bueno, no, pero mira, en el año 60 despiden a Lenio Herrera fulminantemente del Barça después de perder una eliminatoria de Copa Europa con el Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid iba a por la quinta Copa Europa consecutiva. Le daba igual al dirigente del Barcelona que Lenio Herrera el año anterior, el año 59, hubiese ganado el doblete Liga y Copa, y que en el año 60 hubiera ganado la Copa frente al Madrid.
Pero
le daba igual.
Déjame
que haga una pregunta que tú vas a responder rápidamente. Si el Liverpool gana la Copa de Europa, ¿opaca la victoria del Manchester City en la Premier?
No, el Sevilla y el Betis, la alegría de uno pasa por la derrota del otro. Te guste o no te guste. Esto es en el fútbol. Y vosotros, que estáis, que sois muy bien hablados.
Pero que es un doblete, chato.
Que me parece muy bien. Que no le quitamos valor al doblete. Que lo que te decimos es que los aficionados del Madrid y los del Barça, el que gana la Champions va a matar al otro. Y si no es al revés, es igual.
Pero está muy bien.
¿Sabes por qué era el dato que quería dar? Pedrito, desde el año 66 que gana el Madrid la de los yeyes.
La sexta, sí.
La sexta. Dime, ¿hasta cuándo vuelve a ganar un equipo español una Champions?
Pues hasta el año 92 que gana el Barça.
Entonces, ¿qué pasa? En ese tramo, la competencia era la Liga Española. La Liga Española y la Liga Española. En el momento que en el 92 empiezan a asomar otra vez los equipos españoles en Europa, Mira, lo siento, pero la Champions coge más valor, no porque tenga más valor la Champions en sí, porque volvemos a ganar la Copa de Europa, joder. Mm. Si no le doy más vuelta.
Rico.
Sí.
¿Querías hablar?
No, no, estaba claro. Diciendo que eso, que vale. La rivalidad, por supuesto, son emociones, pero esto es competición, y la competición puede darse que en una liga como es la española, con equipos de tantísimo nivel, pues uno acabe ganando el doblete, otro acabe ganando la Champions y otro acabe ganando la Europa League.
Lo que te digo yo.
Entonces, sí, pero nadie se alegra de las victorias del otro. O sea, esto no es Disneylandia.
No, pero claro que no se alegra.
Porque aquí hay componentes. Estamos hablando de un factor deportivo, que yo creo que es indudable el valor del doblete del Barça, y ha ganado la Liga por aplastamiento, pero es que luego hay matices ambientales, políticos, sociales. Es que no es solamente un partido de fútbol lo que se juega aquí. En este país o en esta Liga tenemos la suerte de contar con el Madrid y el Barça, que seguramente sea la mayor rivalidad en la historia del fútbol, o por ahí andará, entre los cinco, en el top 5. Y entonces pensar que esto está muy repartido, y que para el Madrid la Champions y para el Barcelona el doblete, y qué feliz es el fútbol español.
Sí, eso pues nada, eso no existe. Así,
no. O sea, ahora si no lo queremos creer,
no existe.
Vale, Juan Pablo,
yo creo que es imposible que estén a la vez felices los del Madrid y los del Barcelona.
Pero cuando le toca Castaño, ahora mismo la felicidad del barcelonista es tremenda, y dentro de 15 días hoy, un mes, hoy, y dentro de un mes será del Madrid, pero que se ponga entera, o sea, que se esté preguntando la gente eso, a mí me subleva, tío.
Bueno,
me
entiendo, es
una sublévate.
Una incapacidad de ser
Tomás,
felices.
Yo solamente te pongo un ejemplo.
No se cambiaría por el Madrid en estos momentos, no. Con el doblete en el bolsillo, hay ¿cómo? Gente del Barça que no se pondría en el papel del madridista, tal y como está la situación ahora.
Pero Roberto, a las
12 y 25, el Madrid 1-2, partido el miércoles, el martes, una final, digamos, que seguramente sea asequible, y el Barça con el doblete. Habría gente que se pasaría al lado del Madrid, ¿eh?
Ah, sí, bueno, pues
porque hay gente para todo, pero yo creo que no se, o sea, que renunciar a una liga y a una copa por la posibilidad de ser campeón de Europa.
Si vosotros pensáis que una liga y una copa vale más que una Champions,
no es que valga más, es que es lo tuyo, es lo que tú has ganado.
Manolo,
sé feliz, no vale ni más.
Oye, una cosa, lo que no vale es ni gritar ni hablar todos a la vez.
Juan Arias ha dado el dato a Juanma Castaño de la gente que había en Canaletas, ¿ok?
Sí.
Bueno, pues solamente si el Madrid pierde la Champions, le pido a Juanma que, por favor, mande a Juan Arias
que va a haber
a
más
Canaletas.
Gente,
seguro, porque es la enfermedad que nos domina.
Pues,
seguro.
Bueno, pues entonces, Juan, si la enfermedad nos domina, bueno, pues, me estás dando la razón.
No,
que existe, que es real, que es patente, que a ti te parece mal. Muy bien.
Oye, espera, que a lo mejor de repente ha ido mucha gente a Canaletas. Juan, ¿ha ido más gente a Canaletas en estos 25 minutos?
No, ya va menos porque es tarde, porque las familias, las pocas que han venido con niños...
¿Qué puedo haber, un millón?
No, 2 millones
ahí. Aquí el récord que hubo una vez fue cuando el Barça ganó una Champions, creo que fue la última, que había casi 50.000 personas en Canaletas, calles adyacentes y Plaza Cataluña. Claro. Hoy simplemente han cortado las ramblas de bajada porque la fuente está orientada a esa parte. Ojo que va a petardo, aviso, ¿eh?
A ver,
y bueno,
¿va a petardo?
Parece ser que... Bueno, decía que la fuente de Canaletas está en la parte que baja de las ramblas, y eso lo han cortado por temas de seguridad, pero que...
A ver,
mira,
yo creo que
escucha.
Celebrando el título,
¿no? Tomás,
están celebrando el doblete.
No, pero si hombre, ¿de qué os sorprendéis? No. Si yo no me sorprendo.
Ah, vale.
Tomás, que el español también ha recibido.
Escúchame, si yo lo vivo cada día, pero me parece una enfermedad, no digo otra cosa. Si admito
el
admito,
estaban gritando clarísimamente: ¡viva el doblete! ¡Viva el doblete!
Pues nada, pues estupendo. Estos son los que nos van a mandar.
Tampoco serán todos.
No, hombre.
Yo lo que he oído.
Ojo, va a petardo.
Otro.
A ver.
Nada, eso es un correcaminos, como lo llaman. Esos que van pitando y... Bueno, que la cosa va poco a poco.
Tienes un máster en petardo.
Sí.
Sí, en mi pueblo también los tiran en las fiestas, los borrachos, sí.
Los borrachos.
Se llaman así. Porque Tomás, que el español también, el pobre español que ha tenido que sufrir casi hasta el final.
¿También ha recibido?
También recibe.
También. Esto es el también, futuro, también. Chato. O sea, esto es el futuro.
En la celebración del doblete, gritos contra el Madrid, contra el español, como pasa en todos los, en todas las celebraciones de todos los equipos de España y del mundo.
Lamentablemente, pero es una realidad.
Lamentablemente. Escucha, yo puedo decir que me parece lamentable, ¿no?
Escucha, pero es una realidad.
Si ver, no estoy en contra de la realidad, que no me entendéis, yo contra la realidad no lucho.
Te sublevas. Emilio, quiero hablar de todas. Emilio, ¿sigues en la tertulia?
Siempre. No, es que no te, a ver, es que tú nos has llamado la atención dos veces y como yo siempre soy el más implicado en todo eso, pues me he callado y no he dicho nada. Yo lo único que quiero decir es, una, estoy totalmente de acuerdo con el discurso de Tomás, totalmente de acuerdo, y dos, Manolo, que sea el reflejo de la afición y como muy bien dice David, de cada una de las aficiones, no significa que en esta tertulia estemos de acuerdo con ese pensamiento de las aficiones. O sea, es decir, si estamos aquí, si en teoría, que esa es otra, somos tíos que seguimos la actualidad del fútbol, del deporte, de la radio, y somos unos tertulianos cojonudos, parece ser que era la más influyente de toda la radiodifusión española, deberíamos de poner un puntito de distanciamiento, como dice Tomás, sobre esa enfermedad y sobre esa locura, y decir qué es lo que toca esta noche.
Hombre.
Porque la Champions aún no la ha ganado el Madrid, es que estamos, entre comillas, contentos y atónitos de la manera, como muy bien ha contado Roberto, que el Barcelona ha pasado por encima de buena parte de los mejores equipos europeos y mundiales, entre otras razones porque se puede acabar con el Barça campeón de Liga, el Madrid campeón de Champions y el Atlético de Madrid, aunque igual está el Olympique de Marsella, campeón de la Europa League.
Pues,
y
claro,
por tanto, eso es lo que yo creo que hoy deberíamos conversar, debatir. Messi ha metido otros tres goles.
Oye, espera, que voy apuntando. Entonces, sobre, tenemos que conversar y debatir sobre... Voy apuntando.
Pero si yo es que entiendo a todos.
No, yo, Juanma, ya me apunto al cachondeo también. No,
no
te preocupes.
No, pero Es que ahora os habéis vuelto todos de un purista. ¿Qué queréis que analicemos? Las veces que ha entrado por la izquierda,
Juanma. Esta es la tertulia de la noche en que el Barça gana su séptima liga en 10 años. Si queremos hacerla sobre la posibilidad de que el Madrid arruine esta noche, esperemos a que el Madrid conquiste la Champions y hablaremos de la mierda de temporada que ha hecho el Barça. No, pero esta noche, hoy,
nadie,
toca esto.
Emilio,
querramos o no querramos.
Y hemos dicho por delante que el Barça gana esta liga sin perder ni un partido.
Sí, hemos dicho por delante y hemos acabado.
Pero, Juanma,
al minuto 5
es que,
ya estábamos
trapo,
con otra cosa.
En ese trapo no entres, porque vale, yo sé que lo saca. Mira, nadie podrá decir que el Barça ha hecho una mierda temporada.
Nadie.
Nadie podrá decir. Lo que ha hecho el Barça es espectacular. Ganar 7 ligas de 10 solamente lo pueden hacer.
Vale, pues dediquémonos esta noche
pero,
a todo eso.
Pero
¿no?
lo único que he dicho, que además he sido yo, he dicho que te guste a ti, a Guas y a todos los que escuchéis esto,
claro, pues
si el Madrid gana la Champions...
Vale, pero esperemos a que gane la Champions.
No, yo no he dicho que
no
gane.
Es que tú ya empiezas a echarle agua al vino del Barça.
Y he
no,
dicho,
hombre.
Y si lo pierde, no. El Madrid ganará un triplete. El Barça
noche,
ganará
noche
un triplete.
Que Madrid gane la Champions no me llaméis. O sea, ya os lo digo ahora.
No, el Barça no ganará un triplete, perdóname. El Liverpool o el Bayern Múnich o la Roma ganará un título. El Barça no gana nada. Se le acabó el ganar esta noche al Barça ya. Es pervertir el lenguaje. El Barça no gana ningún título.
Mira, voy a decir una cosa, y ahora, en serio, también influye mucho.
No, en serio lo he dicho yo también, ¿qué significa
eso? Ya lo
sé.
No, quiero matizar que al margen de todo esto, estamos hablando así de una liga del Barça, también porque sabemos que esta liga la tiene ganada el Barça desde hace 4 meses.
Ah, ya,
hombre, eso es una clave. Si el Barça... claro, que tiene más mérito, pero que esta liga está ganada desde hace 3 meses. Tres meses. O sea,
claro,
es que...
Esta liga la gana en el último minuto.
Claro,
del último
es distinto.
Adquiere...
Yo no oí a Manolo Lama en noviembre y en diciembre decir eso, ¿eh?
¿El qué?
De todas maneras,
eso, que el Barça le va a ganar con una mano.
Emilio, hay una cosa que tienes tanta razón. Es decir, aquí estamos hablando de una utopía, porque todavía no se ha producido. Se puede llegar a producir, pero es una utopía nada más.
Correcto.
Pero ¿cuál es el problema? El problema somos nosotros. El problema no es ni el Madrid y el Barça. El problema es que la información deportiva en este país se dedica exclusivamente al Madrid y el Barça. Es que los que crean más socavones y separan más a la gente, somos los propios medios de comunicación que limitamos a esto porque al Madrid y al Barça.
Claro, porque la gente es gilipollas, no
tengo opinión. No, perdona. La gente no es gilipollas. La gente consume lo que ve.
Y no, la gente consume lo que quiere,
consumir. No seáis falaces.
A mí no me llames eso. No sé lo que significa y no me vuelvas a decir.
Si no sabes lo que significa, te vas al diccionario.
No, a ver, ¿qué dicen los oyentes?
Venga, falaz. Foto. Eres un falaz. Bueno, 637-230010. Ahí nos pueden mandar los mensajes.
De chocolate.
También de voz. Si eres un oyente falaz, manda también ahí un mensaje a ese WhatsApp. ¿Es Canaletas o la Segunda Guerra Mundial? Se pregunta por aquí uno. Correcamino, Juanma, también conocido en Murcia como Carretillas. La conexión más interesante del programa, Juanma, ha sido la lección de petardos desde Canaletas. Eso lo dice todo. Grande Tomás Guas, el más coherente. Tiene razón. La enfermedad del Barça es la madriditis, pero también hay palos y zanahorias, Guas. Guas deja de insinuar que TV3 y cuatro personajes en Canaletas hablan por todos los culés. Lo dice por aquí este
pero
querido.
¿Qué digo yo? ¿Quién habla de nada? Yo digo que se está preguntando esto, que si el Madrid arruina un doblete, tío, un doblete. ¿Estáis locos,
Tomás,
coño?
Tomás no ha dicho nada de eso. Dice
otro ¿estáis locos? No he dicho nada de eso yo.
La gente está loca.
Cuando, por favor.
Cuando gana la Liga, el Athletic, la Real, el Depor, el Valencia o el Atlético de Madrid tiene más mérito, pero que la gane el Barça o el Real Madrid con los presupuestos no la tiene, es obligación, dice otro. Los primeros que no le dan valor al doblete son los propios jugadores y directivos del Barça, que están con sus declaraciones hablando de lo de la Roma. Y la Liga pierde valor desde que para ir a la Champions no hace falta ganar la Liga, dice otro oyente.
Persona falaz, persona que engaña o miente de forma encubierta.
Ah, entonces sí.
Sí, vamos, no. Más claro que el agua.
Te pido disculpas entonces.
Más
razón.
Claro que el agua.
Sí. No, sí. Me parece correcto.
Eres un gran falaz. No.
Pues aquí seguimos, en el partidazo de... tiempo de juego. Tiempo
yo
de
más
juego.
Que falaz, me gustaría ser feliz.
No.
Tampoco está mal tener un poco de cultura, ¿eh? Os vendría bien.
No, tampoco está mal.
Aquí hay muy poquita. Sí. Otro día es que dije yo algoritmo y se asustó.
Ahí está. Es que me estaba acordando justamente, Antonio, del otro día. De o sea, aquí dices una palabra. Es que... Aquí dices una palabra que se sale de la vulgaridad. Y ya está, ya está.
Se asusta. Nosotros, se alarma.
Como sabes, somos de caca, pedo, culo, pis y está.
Exacto. Más o menos. Tienes razón.
Tú has tardado en descubrir restaurante en Asturias.
Es que vienen ahora el sillón número, el sillón Y y el sillón Z de la academia, que son Antonio Ruiz y Brotos, aquí, dando lecciones también, que era lo que nos faltaba.
Le pedimos perdón por haber alimentado nuestra cultura.
Sigue
Faraz y su primo.
Sigue el tertulión.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
52.405. Serie 52.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Barril de las Cortes, carrera de San Jerónimo 17, Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 917-37-9454 y 672-07-1619. La garantía de Grupo Oter.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Tiene sentido hacer un anuncio de radio para personas que no oyen bien?
Son inteligentes y suben la radio si hace falta. Y oyen que en Óptica Roma, con lo último en audífonos recargables, les escucharán una y otra vez. Ahora con un 50% de descuento si compras dos audífonos. ¿Cómo lo oyes? Solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
And the winner is Ocasión Plus y su bajada de precios del mes de abril.
Bajamos el precio a más de 700 coches de ocasión. Descuentos de hasta el 60%.
No se puede comprar mejor, solo esta semana.
Calidad, precio y sobre todo garantía. Ven al número uno, ven a Ocasión Plus.
En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en directo, 12:38, una menos, si nos escuchan desde Canarias. Estamos en pleno tertulión, ¿eh? Con el gran equipazo. Lama, Palomar, Rico, Emilio Pérez de Rozas, Brotons.
Y Falaz.
Brotons, que es un brote de cultura en el programa. David Albelda, Tomás Guas, Antonio Ruiz. Otro brote, sí. Otro brote.
Bueno, yo ya soy árbol, ¿eh?
Sí. Tú escribiste un libro, ¿no?
He escrito dos. Sí.
¿Dos?
Sí.
¿Qué tal fue? ¿Bien?
Muy bien. Belseles, Belseles.
Y está Pedro Martín y está...
Pero la palabra foto. Falaz no la utilizo.
Falaz.
No, que...
Yo utilizaba Falaz.
Ahora estamos con Miguelito, que nos cuenta la última hora del Madrid. Estamos también con Oliva, en Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Que nos tienes que contar que hay un nuevo entrenador, como era de esperar, Caparrós, ¿no?
Sí, sí, sí. Hoy se ha escenificado incluso ya la vuelta de un hombre de la casa como Joaquín Caparrós.
¡El mejor!
Al club. Vuelve Joaquín, vuelve ADN sevillista, rodeado de gente del club de toda la vida, de Antonio Álvarez, que fue el técnico de la final de la Copa del Rey que se conquistó en 2010, con Paquito Gallardo Marchena, dos exjugadores, Lucy, que es su habitual ayudante,
la
gente
Lucy.
De la casa, sí señor, que va a estar arropándole en un reto que no es fácil, ¿eh? El Marroncete está ahí, cuatro partidos por delante, incluido un derbi en la penúltima jornada, el equipo ahora mismo fuera de puestos europeos después del empate de esta mañana entre Getafe y Girona, y un poco la obligación de acabar entre los siete primeros. Y luego a currar en el club, que eso ya estaba hablado, y Joaquín Caparrós no solo viene ahora de manera urgente para intentar apagar este incendio de final de temporada, sino también para quedarse en reconstruir el Sevilla, como ya le tocó hacer allá por el año 2000 en el club, cuando él cogió el equipo, las riendas del equipo en segunda división.
Hola, mister.
¿Qué hay? Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien, muy ilusionado.
¿Sí?
Sí, sí, mucho.
Pues es chungo, ¿eh?, el tema, ¿eh?
Bueno, chungo, pero hay un magnífico futbolista, jugadores internacionales la mayoría, jugadores que tienen mucho talento y por lo tanto, bueno, con una afición y con las ganas, pues vamos a sumar todo eso, vamos a meterlo todo en el paquete y vamos a pelear partido a partido, primero contra la Real y a ver si lo conseguimos, ¿no?
¿La alineación de Caparrós va a ser muy distinta de la alineación de Montella?
Bueno, pues yo creo que no, porque tampoco es una plantilla muy extensa y por lo tanto, bueno, yo creo que no va a variar. Pero bueno, hoy es el primer día, la verdad que la dinámica y la actitud de la gente ha sido magnífica, la predisposición, y por lo tanto eso es muy muy optimista para los técnicos que hemos estado hoy viendo y hemos estado viviendo el entrenamiento, ¿no?
Ha quedado muy claro que es solo para estos cuatro partidos y que después la intención de Caparrós y del club es que trabaje al lado de la formación y de encontrar jugadores en la cantera del Sevilla. ¿Esto significa que estos cuatro partidos son los últimos de Caparrós como entrenador?
Bueno, pues en principio sí. Pero bueno, eso también, como ha dicho el presidente, sobre todo el tema de las funciones, pues también quieren que esté un poco también ligado a lo que es el fútbol profesional del club. Por lo tanto, pero bueno, están preparando lo que es el organigrama, queda muy poquito para terminar el campeonato y por lo tanto se verá, ¿no? Por lo tanto, ahora lo que tenemos que centrarnos exclusivamente y no desviarnos nada es en el partido que tenemos el viernes, ¿no? Que lo tenemos ya ahí.
En la presentación ha dicho algo así como que quería ver directamente a Enzonzi, hablarle a la cara directamente y mirarle a los ojos para saber qué iba a pasar con Enzonzi en estos cuatro partidos, en estos tres partidos. ¿Ya ha hablado con él? ¿Ya le ha visto?
Bueno, no lo he visto porque hoy el club le había dado permiso, ¿no? Es un chico que por el tiempo sé que como él, teóricamente el día de descanso iba a ser hoy, pero bueno, pues como se precipitó todo, él ya tenía permiso. Por lo tanto, mañana hablaremos con él y aclararemos pues lo que se tenga que aclarar, ¿no?
Y dependiendo de esa conversación, ¿se integra o no se integra, no?
Sí, es importante. Es una conversación muy importante. bueno, pues hay que escuchar y ver lo que dice el futbolista, y luego pues también comentar y escuchar y ver lo que también piensan el resto de los compañeros, ¿no?
Siendo sincero, tener que jugar con el Betis uno de estos partidos que quedan hasta final de temporada, ¿es un incordio o es una motivación más?
Bueno, yo creo que el partido del Betis todavía quedan tres partidos, pero el partido del Betis son partidos distintos, son especiales, ¿no? Por lo tanto, bueno, pero delante de hasta llegar ahí tenemos que el que nos puede llevar a ese partido de una forma u otra son los dos que tenemos anteriormente, el primero la Real Sociedad y luego el Real Madrid, ¿no? Por lo tanto hay que ir paso a paso, ¿eh? Y el primero es la Real.
Oliva, ¿alguna pregunta para el míster?
A mí me cuesta pensar que vayan a ser sus últimos cuatro partidos en un banquillo, míster. Y si la cosa pues, sale medio que no se lo replantea o lo tiene, bueno, ya pero, muy hablado, ¿no? Para otra función. No
es, bueno, tenemos hablado, pero es que pensar ahora, yo creo que tenemos que estar todos, el no es crear esa duda en los medios, a la gente, sino que, bueno, pues lo que tenemos que estar es en el partido de la Real Sociedad. Y bueno, yo creo que hoy la conversación con los futbolistas ha sido muy positiva, y bueno, y vamos a afrontar con todo el cuerpo técnico, como tú has dicho, gente mundialista como Carlos, como Antonio, como Pablo Blanco, que también está en el cuerpo técnico, y bueno, y chicos que hemos subido, preparadores físicos y analistas, todos formados también en las categorías inferiores del Sevilla.
¿Alguna pregunta más para Joaquín Cabarrós?
Yo un abrazo, un saludo, y que ya estaba bien de vacaciones, ¿no, mister? Hablaba yo con el Lucy estaba aburrido, pero deseando ya darle caña al mono, ¿no?
Sí, sí, verdad, ya te he leído lo que nos han mandado y
claro, grande, hombre, ya está grande, bien, grande. Ustedes no pueden estar parados, hombre.
Brotón, ¿qué querías?
Sí, yo solo tengo una para Joaquín, que con el que coincidí hace muy poco tiempo, pues justamente en la presentación del torneo al Pardo nos dimos un abrazo. Joaquín, ¿cuánta gente te ha dicho en las últimas horas que no aciertas cogiendo al equipo como entrenador?
Muchísimo, muchísimo, pero bueno, el corazón, mi sentimiento está por encima de lo que me puedan decir mucha gente, pero yo al Sevilla no le puedo decir no, no le puedo decir no, y por lo tanto, bueno, no me vale cualquier otro que me lo comente mucha gente, sino mi sentimiento está por encima de otras cosas, ¿no?
Mister, mucha suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros, un lujazo estar con vosotros.
Gracias, igualmente, que vaya bien.
Abrazo.
Joaquín Cabarrós, el entrenador del Sevilla en lo que queda de temporada.
Real Sociedad, Real Madrid, los dos primeros partidos como local. El viernes, Real Sociedad el debut, y el miércoles, entre semanas, ese partido que había aplazado ante el Real Madrid por la final de Copa, y luego el derbi. Y a todo esto, el Betis mañana puede ser equipo ya europeo matemáticamente, ¿eh?
Total.
Si ya sigan al Málaga, a esta hora de la noche estaremos hablando de que el Betis 5 años después vuelve a competición europea.
Gracias, Oliva.
Formas, solamente una cosa, Juanma. Sí. Ahí está, Oliva. Si algo consigue el Sevilla nombrando a Cabarrós, es que vuelve a haber comunión. Comunión entre el público.
Hay consenso.
Y el equipo. O sea, en el momento que. Luego ya no sé lo que pasará en el partido. Pero seguro que el próximo día, frente a la Real, en el momento que salgan, va a haber comunión entre el público y los jugadores.
No le van a tener que explicar nada. Quiero decir, que cuando viene uno nuevo, mira, aquí está la puerta, esto es la ducha, aquí al Pijuas entra por aquí. Es que no le vas a tener que explicar nada. Te ahorras una cantidad de pasos.
Es que lo que no sabremos es llegar al momento.
Como bombero no lo sé, pero como entrenador de futuro no sé yo.
No, de futuro no, que eso está descartado.
Aunque él tiene mucho mono de banquillo, pero está todo hablado para otras funciones.
Lo digo porque...
Sí, porque sus últimos números no son buenos.
No, y porque puede haber muchísima gente que le haya dicho que no lo coge. Pero evidentemente, en la situación que estaba Cabarrós, esto es un bombón. Vamos, es una cosa...
No, es una forma de... Pero él va a entrar en el Sevilla. O sea, ¿él lo que quiere es trabajar con la cantera? Pues si para eso tiene que pagar el peaje de estos cuatro partidos, son un marrón...
Es un peaje estupendo. Si perdió, ya está.
Pero buscar la cosa al revés.
Probablemente no tenga nada que perder y mucho que ganar.
Hombre, cuando se va a Berizzo... En la terna o en la multiterna estaba Cabarrós.
Sí.
Y prefiero la Montela. Lo que nos preguntaremos es qué hubiera pasado con este, con Cabarrós, cuando se fue Berizzo en Montela.
Yo es que aquí en este programa pregunté quién había recomendado a Montela.
Bueno, pues ahí está.
Pues el director deportivo, se supone.
Sí.
Oliva, gracias, ¿eh?
Mañana contamos más.
Cabarrós mamao.
Ampliamos. Rico, ¿te apetece decir algo más? Que estás ahí por teléfono, no sé si vas a estar toda la hora o no.
No, yo estoy aquí a lo que me digáis, faltaría más. Los fallos técnicos hay que solventarlos de la vieja usanza.
Sin duda, pues nada, pues aguantas ahí al teléfono. Mira, por ejemplo, vas a escuchar ahora a Miguelito. Hola, Miguel.
Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Se ha entrenado Isco con normalidad hoy?
Bueno, se ha entrenado evitando el contacto y el choque con los compañeros. Evidentemente no está al 100%, y aunque quiere formar parte de la convocatoria, ese es su deseo, quiere arrimar el hombro, nunca mejor dicho. La última decisión la va a tomar Zidane. Sucede algo parecido con Nacho, que recordemos se lesionó en Las Palmas de Gran Canaria el pasado 31 de marzo, que hoy ha completado parte del entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros, que se supone que mañana ya va a trabajar con todos y que también quiere estar en la convocatoria. Pero yo sinceramente veo complicado que Zidane arriesgue, que Zidane les incluya en el once inicial, así que yo sigo pensando que Lucas Vázquez va a ser el elegido para jugar de lateral derecho, para lidiar con Ribery, y Marco Asensio se va a colar también en el once titular. Solo una duda para completar ese equipo: en los últimos partidos siempre dudamos del undécimo hombre, y yo creo que lo normal es que sea Benzema, aunque no hay que descartar a Kovacic para completar un centro del campo y sobre todo para ayudar a Lucas Vázquez, que como digo va a tener que lidiar con Ribery, que recordemos fue el mejor del Bayern en la ida.
Lama, ¿tú qué crees?
Sí, yo creo que lo que ha dicho Miguelito por ahí va a ir, ¿no? Lucas de lateral, y la duda es... O sea, lo que pasa es que Zidane es que nos sorprende. Zidane es que prácticamente es muy difícil leerle. Y entonces puede existir esa opción que dice Miguel, meter un 4-4-2 con Kovacic en banda derecha. Pero puede, yo creo que lo más natural es que siguiera jugando como juega hasta ahora y que metiera a Benzema y a Cristiano arriba y no modificara más. Pero habrá que esperar hasta el último instante, porque además sabes que él no comenta a los jugadores la alineación hasta la merienda, o sea, hasta horas antes del partido, que lo guarda en secreto con su cuerpo técnico, que casi nadie lo sabe, y que a veces hasta él modifica, o sea, él no tiene muy claro las decisiones hasta última hora, no digo que dude, pero que hasta última hora le da vueltas hasta anunciarlo.
Guas, ¿nivel de cagahercios?
200 millones de cagahercios y subiendo.
¿Sí?
Ha explotado, pero vamos, absolutamente.
Y mañana cuando veas llegar al Bayern de Múnich a Madrid, ya, no, ¿para qué te voy?
Pero es una cosa tremenda.
Hace frío en Madrid, por cierto. O sea, es una cosa... Esto no es... O sea, encima van a jugar con su clima.
Lo primero que he llegado a Madrid, cuando he llegado, he visto todo. He visto Baviera. Solamente me faltaba la Marienplatz. ¿Sabes aquellas mujeres con las mejillas
las jarras. Que levantan 10 jarras en cada mano.
Sí, esas coletas rubias. Sí. Me ha parecido verlas ya por ahí.
La Paulana.
Escúchame, es horroroso. Paulana es Paulo Llanas.
No lo digas en alemán porque la gente no sabe que es Paulana.
Ya tengo idioma alemán también. Bueno, alemán.
Va a ser un partido terrorífico.
Tienes cultura en el programa y estás permanentemente...
No, estoy regalándola y no la quieren. Digo, o sea, desprecian la cultura.
No, tú vas en Madrid a un bar y dices, ¿me pones una Paulana?
Pues si venden cerveza alemana, lo sabes.
Y te dicen, no tenemos ese plato combinado, no lo tenemos.
Si venden cerveza alemana, seguramente
sí. Sacan a Paula y a Ana.
Sí, claro. Paula y Ana.
Lo mismo me vale también.
Escoja usted para adelante.
Bueno, venga, vamos a ir poco a poco.
Ay, asusta el paleta.
Alemanes.
Pita Sakir, por cierto, que ya pita.
Bueno, una cosa. No
buen árbitro.
Buen árbitro en la ida y buen árbitro en la vuelta. Fouto, ¿verdad?
Sí, claro, ya te lo dije, que iban a poner a los mejores. Y los mejores son Kuiper, Sakir y ¿cuál es el otro, Pedrito?
Y Bridge.
Shaquir.
Yo creo que Colina, si pudiera, pondría a Shaquir en todos los partidos.
En todos los partidos.
No, ¿sabes lo que hace Colina?
¿El portugués ya no está? ¿Proensa?
No, está ahora
que presidente de la liga. Es el Tebas de Portugal.
¿Y a Traquín ya no pita? Aitekin, digo, perdón.
Aitekin, alemán, un poquito de
respeto. Falta sentido de humor. Falta sentido de humor. Falta sentido de humor.
No, lo que hace Colina es poner a lo mejor que tiene, por si hay algún problema o alguna polémica, y ahí te dicen, oye, mira, yo te he puesto a un árbitro mundialista.
No,
te he puesto a un segundón.
Emilio,
tenía que volver Oliver.
Emilio, ¿tú cómo ves el partido?
Muy fácil para Real Madrid.
Facilísimo.
No he dicho facilísimo.
No, muy fácil.
A ver, si el Bayern marca 10 minutos...
Bayern recupera a Álava y a Javi Martínez. Bueno, Javi Martínez porque estaba tocado.
¿Álava seguro?
Va a jugar, sí, parece que va a jugar en la banda izquierda.
Y... ¿Robben no juega?
Yo creo que
pregunto,
no
pregunto.
Yo creo que no va a llegar.
Álava y Ribery, banda izquierda, ¿eh?
Pues más fácil todavía.
Claro. O sea que va...
Robben para remontar era vital.
Quitará a Rafinha, meterá a Álava y jugará con los mismos que jugó todo el partido después de la lesión de Robben.
Albelda.
Dime.
¿Cómo lo ves?
Yo creo que va a ser un partido igualado. Va a ser
¿Un partido o una eliminatoria?
No, el partido igualado, con lo cual la eliminatoria también. pues igual que la pasada, el Bayern, con un resultado parecido, estaba ahí, metido en la eliminatoria, hubo la expulsión aquella de Vidal. Es que hablamos de dos equipos muy parejos y que encima el factor casa para ellos se minimiza, ¿no?
No vale.
Pero el Bayern fuera de casa baja, ¿eh? O sea, no es...
Y el Madrid en casa.
Y el Madrid en casa, sí.
Es una duda que nos queda. Hombre, creo que el Madrid ya ha estado...
Ah, sí, yo creo que el favorito es el Bayern, para pasar.
No, hombre, yo creo que el favorito es el Madrid, que ya ha pasado por este trance contra la Juve. Yo creo que de ese partido también se aprenden cosas. Lo que pasa es que cuando un equipo viene por detrás con poco que perder y remontar, siempre suele haber algún momento que está con la puerta entreabierta.
Y con buenos jugadores.
Hombre, y tanto. Demás. Pero yo no creo que al Madrid le sorprenda a este Bayern.
Bueno, no parecía tampoco que pudiera sorprenderle la Juve y la cosa le fue al canto de un duro. Hombre, favoritos sigue siendo el Madrid, pero hay que tener cuidado. Los alemanes nunca están muertos hasta que se sortea la fase siguiente.
Oye, y pregunto yo, Guas, ¿no podría convocar Zidane, ya que está cedido en el Rayo, a Raúl de Tomás, por ejemplo?
Hombre, Raúl de Tomás quizás volverá, ¿eh? Porque Raúl de Tomás ha nacido.
Ha nacido, claro, creo que ha nacido. Hola, Raúl, muy buenas.
Toma. Hola, buenas noches.
23 goles con el Rayo Vallecano en segunda división. 23.
Sí, 23. La verdad que muy contento lo personal y sobre todo lo colectivo. Creo que estamos consiguiendo cosas grandes.
Jugando bien. Hoy habéis pasado por algún apuro, ¿eh? Cuando estabais 1-1 ha tenido una clarísima ahí el Tenerife, pero después habéis encarrilado la victoria.
Sí, sabíamos que era un rival difícil, un rival que se estaba jugando la... Pues bueno, también entrar en playoff y bueno, sabemos que no va a ser fácil. Nosotros lo único que sabemos es que en casa no podemos permitir perder puntos y bueno, gracias al esfuerzo del equipo pues hemos podido conseguir los tres puntos.
¿El año pasado cuántos goles hiciste? ¿14?
Sí, 14. 14. Sí.
Este año llevas 23.
Sí, 23.
¿Por qué? ¿Por qué has roto a meter tanto? O sea, ¿qué has cambiado o qué ha pasado?
Bueno, no es que haya cambiado nada, sino que, bueno, las circunstancias también, ¿no?, del club, de los minutos, del entrenador, de muchos factores, ¿no?, que vienen bien para el jugador y sobre todo, pues creo que más mirar por mí, ¿no?, que pues eso, que creo que he madurado, he conseguido, pues, conseguir estar más estable en la categoría y así, pues, es más fácil, lógicamente.
Es que se te nota con una confianza en el campo, lo intentas todo, o sea, es que chutas desde cualquier lado y, claro... Como para decirte que la pases, o sea, es que yo si soy tu compañero, no, tira tú, Raúl, tira tú que nos llevas a primera.
Sí, pues como tú dices, la confianza, ¿no? La confianza al final es lo que hace que el jugador intente cosas que cuando no hay confianza no se puede intentar porque no te sale y ya te digo, la verdad que la confianza que tengo yo aquí desde que llegué al primer día al Rayo pues es brutal y muy contento de poder ayudar al equipo.
Oye, la cesión se acaba evidentemente esta temporada, ¿no?, al Rayo.
Sí, acabo ahora cuando acabe la temporada y nada, yo tengo contrato con el Real Madrid y tengo que volver allí, claro.
¿Y tienes noticias de ellos? ¿Te llaman alguien del club, alguien del primer equipo? ¿Sabes algo?
No, suelen hablar más con mi representante más que conmigo, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, yo pues mantengo conversaciones con mi representante, pero todavía no hay nada hablado. Yo tengo que acabar la temporada y en verano pues veremos qué pasa.
¿Te gustaría hacer la pretemporada con el Madrid, al menos? ¿Tener la oportunidad de hacerla con
sí.
el Madrid?
Sí, lógico, me gustaría, claro. Pero bueno, yo al final no soy el que decido, al final deciden ellos y bueno, ya veremos lo que ellos deciden y yo estaré al 100% para lo que venga, claro.
¿Porque tienes contrato con el Madrid hasta cuándo, 2019?
Hasta 2019, sí, un año más.
O sea, es lo que te queda de esto más,
lo que sí,
más el año que viene. O sea, que ya tienes ofertas, vamos. Sí, no, bueno. Mira, ya te reíste, ya está.
Bueno, siempre hay cosas, es normal, ¿no? Cuando las cosas salen bien en lo personal y en lo colectivo, pues lógicamente hay equipos que se fijan en ti, pero...
Valencia y Español.
Sí, bueno, pues al final es la prensa, yo...
La prensa, sí, es que son...
Juanma, Valencia, buena plaza, que estamos...
Hombre, mira, Albelda...
Vamos a estar en Champions.
El Español mejor que el Valencia.
Albelda vale más tenerlo de amigo, Raúl, porque tú no... si te llegas a cruzar con Albelda, no sabes. ¿No quieres silencio, ir a Valencia?
Silencio.
Valor aquí.
en esta pregunta es mejor hacer el silencio.
Desde luego.
Lo que descartas es seguir en el Rayo la temporada que viene, entonces, Raúl.
No descarto nada porque bueno, nunca se puede descartar nada. Yo lo único que, como siempre digo, es que estoy aquí súper a gusto, muy cómodo en mi ciudad. en un equipo que yo quería estar, y eso es lo único que puedo decir a día de hoy. Cuando acabe la temporada, pues como ya te dije antes, pues veremos qué pasa.
¿Quién va a subir? A ver, dime los dos que van a subir directos.
Pues yo creo que nosotros y el Sporting.
Joder, te adoro. O sea, es yo lo he preguntado para que respondieras eso, de verdad. Lo siento por Petón, pero o sea, ¿ves al Sporting ahí con más tirón a lo mejor que el Huesca?
Sí, sí, yo creo que sí, no sé, yo mi forma de ver, pues eso, de los equipos, la forma.
Pero tiene un calendario chungo, ¿eh?
Sí, tiene un calendario chungo, pero en su campo, pues bueno, están sacados todos los puntos, creo que llevan
10 victorias seguidas. Sí,
y al final, pues que eso refleja, ¿no?, lo difícil que es jugar ahí en el campo del Sporting, y los equipos que vayan para allá, pues lo van a pasar muy mal.
La semana que viene jugáis en Granada Rayo, sí. El lunes por la noche.
El lunes, sí.
¿Os gusta menos a lo mejor jugar el lunes por la noche, no?
Bueno, es verdad que la semana se va a hacer un poco larga porque no estamos acostumbrados a jugar tan tarde, pero bueno, iremos con las mismas ganas como si fuera fin de semana. Incluso nos puede venir bien puede venir bien y mal, depende de cómo nosotros lo interpretemos, porque sabremos todos los resultados de todos los equipos.
Eso te iba a decir, ¿prefieres jugar antes o después que los rivales?
Bueno, no sé. Lo importante es ganar, y luego ya lo que venga, pero es verdad que yo personalmente prefiero jugar antes.
Antes, yo también preferiría. Sí, es que si han ganado los dos, sales al campo que sabes que no, claro, te queda otra, es que no sé.
Claro, y si juegas tú antes que los demás, pues...
Está más tranquilo, ¿no?
Lógicamente, claro. Para ellos el pensamiento es como nosotros el lunes, por ejemplo.
Claro. A ver, hazme la quiniela de los otros dos partidos de la semana que viene. Zaragoza Sporting, 1x2.
Diría que uno. Creo que el Zaragoza también se está jugando estar en playoff, y en su campo nosotros cuando fuimos allí nos costó muchísimo e incluso perdimos, y creo que el Real Zaragoza tiene un gran equipo y el Sporting no va a pasar nada mal, así que uno.
¿Córdoba-Huesca?
Pues sabiendo que el Huesca ha perdido este fin de semana, diría que tiene que salir con todo y creo que sería un uno.
Que el Córdoba ha perdido, ¿quieres decir?
O sea, el Córdoba perdió este fin de semana, sí, claro. Pero para la próxima semana diría que el Córdoba gana.
Además, tú estuviste en Córdoba.
Sí, estuve en Córdoba. Sí. Además,
otro uno.
Deseo que...
Sí. No, la quiniela que has hecho te viene como Dios, por favor.
Va a acabar subiendo.
Has hecho que palma el Sporting y el Huesca, y claro, vosotros ganáis en Granada, pues nada.
Claro.
No, haces bien, oye, las cosas hay que hacerlas que cuando uno le hacen feliz.
Claro.
Bueno, que estamos flipados contigo, ¿eh? Que nos pareces un jugadorazo y que nos encanta verte.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, encantado.
Un abrazo, igualmente, hasta luego.
Es Raúl de Tomás, la sensación de segunda junto con Johnny. Un
abrazo, pero lo hemos colocado en todas partes, menos en el Madrid.
No, hombre, que a lo mejor hace la pretemporada con el Madrid. Hoy ha hecho un partidazo Johnny también.
Por cierto, ayer dijo Borja Mayoral que el año que viene se va del Madrid.
Sí. ¿Por qué viene este?
Es el Madrid.
No, viene esto porque Raúl de Tomás, en teoría, sabes que al Madrid le gusta tener siempre de segundo o tercer delantero un chaval de la cantera y joven. A lo mejor si se va Borja se queda él.
Sí, puede ser.
Te lo iba a decir.
Puede ser. Por cierto, vámonos a cerrar las conexiones con Canaletas para ver si hay alguna novedad.
Sigue el cachondeo.
No, hombre, el cachondeo no, para ver si hay noticia. Si hay noticia. ¿Hay noticia, Juan Arias?
No, simplemente que poco a poco se van yendo ya las personas. Quedan los aproximadamente, ¿qué puedo decir? 500 irreductibles.
Se van las personas y quedan los irreductibles. Está bien.
Sí, no quisiera que sea un oxímoron, que un irreductible puede ser una persona y una persona
efectivamente.
Y viceversa, que quede claro.
Hostia, oye, otro académico, tú. Sí, ya te digo.
Sí.
Y que te cuento una anécdota. Se me acerca un chico belga, extranjero, me pregunta si estaba en directo, si era una radio. Digo que sí, que estamos aquí haciendo conexiones. Lleva 2 años en Barcelona trabajando como profesor de idiomas. Y me dice que en su día se enfrentó en categorías inferiores en su país a Nainggolan y a Fellaini, que los conoce, que ha jugado contra ellos y que incluso tiene cierta relación.
Muy bien.
Gracias. Siendo amigo.
Una historia humana importante.
No, claro. Oye,
¿qué ha dicho? ¿Que va a ganar?
Y, pues oye, que jugó contra ellos y ahí está, celebrando el título del Barça. Juan, pues que...
Un abrazo.
Si pasara cualquier cosa nos pegas un toque.
Todo controlado, ¿eh? O sea, aquí no hay...
Y si te pasara cualquier cosa también llámanos.
Sí. Que afortunadamente, recordar que años atrás, a las 2 aproximadamente, cuando las personas normales acababan la celebración, venían los que no lo eran y empezaban aquí a quemar mobiliario, bancos, etcétera, etcétera. Hace ya varios años que esto no ocurre.
Pues ojalá que este año tampoco. Adiós, Juan, enhorabuena por el trabajo. Adiós, gracias. ¿Qué dicen los oyentes de este tramo final de tiempo de juego? Y luego va a hablar Antonio Ruiz.
Propongo...
Propongo, no se preocupe. No.
Propone un oyente, Juanma, que estas tertulias se hicieran en una habitación todos encerrados con Facebook Live y termináis a mamporros todos. No entiendo cómo Juanma Castaño no conocía la palabra falaz. Es de primero de Jesús Gil.
Joder.
La enfermedad la tienen los medios, que resaltan la debacle de la Roma en una noche festiva culé. Dice otro que Caparrós va a ser el Boro del Valencia. Antoñito Ruiz dando lecciones de lengua española cuando entre ayer y hoy ha repetido 5 veces que el combate de boxeo era en la Miribilla, cuando en ningún lado se pone la Miribilla. Es vale. Miribilla a secas.
Vale.
Y dice pues otro...
Dile al doctor que gracias.
Que no, o se pero... retracta Antonio de lo de algoritmo o voy... Y dejo el programa. Un algoritmo y un guarismo. Se parecen como Cindy Crawford a mi tía Paca.
Ya lo explicamos en su
no,
día.
No, no, no está bien explicado.
Y Juanma, las camisetas vaqueras no se llevan, dice porque otro oyente.
Juanma, las camisetas vaqueras no se llevan.
Sí, ¿qué significa eso?
Nos ha puesto aquí el oyente, yo qué sé. Pues se trajo la camiseta.
Se
la
ha inventado, se la está inventando fotos.
No, no, la verdad es que no.
Yo no tengo camisetas vaqueras. ¿Serán las camisas?
Las camisas, camisas vaqueras, claro.
¿Tú tienes
camisetas? Camisas, perdón.
¿No llevas las camisas vaqueras?
Eso es lo que pone el oyente, yo qué sé.
Qué poca vergüenza.
De verdad, es que.
John Wayne la llevaba.
Sí, tú la más, ¿a que eres mucho de camisa vaquera?
Mucho, yo bueno, hasta me la pongo a veces de pantalones, de lo que me gusta.
Y pantalones de pana también, Lama.
Este año me lo he puesto, como ha hecho tanto calor.
Sí, efectivamente. Enseguida hablamos del Atlético de Madrid. Ha ganado, pero tiene la cabeza puesta en el Arsenal.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Don Sergio, en estas horas difíciles, toda España lleva a Nicaragua en su corazón.
Que era la única mina que quedaba a cielo abierto, que era rentable todavía, ¿no? Un monocultivo que tenemos en Anarcoya, que solo vivíamos de la mina y...
Está pasando.
Este es el final político de Cristina Cifuentes. Rajoy dio la instrucción de que Cifuentes dimitiera antes del comienzo.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna. Con Juan Pablo Colmenarejo, estás en COPE.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-202011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino, elige seguridad. 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales. Comunidad de Madrid.
TEX. Aprende divirtiéndote en nuestros campamentos de inglés en España o cursos en el extranjero en Gales, Reino Unido, Canadá o Irlanda. Todos de inmersión en inglés de 6 a 18 años con personal nativo titulado. TEX. TECS.es. Este año sí. Vive tu experiencia, TEX.
Cumplidos los 54 años, aprecias las cosas claras. En Automóviles Argüelles tenemos 300 coches de ocasión. Mimamos calidad y precio. Disponemos de garantía y talleres propios. Todo sin moverte de Madrid. Automóviles Argüelles Galileo 5 y 7 o en argüelles-automóviles.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Antonio Ruiz, ha ganado el Atlético de Madrid. Y la historia está en saber las sensaciones de cara al jueves.
Pues sí, hoy se estaba pensando...
¿Ha reservado mucho?
Sí, sí, ha reservado, joder. Se ha dejado a los gordos, ¿no? Se ha dejado a Saúl, a Griezmann, a Oblak... Se ha dejado a cuatro gordos, ¿no?
Godín de suplente,
Jiménez sancionado. Pero fíjate qué capacidad tiene este equipo para, con tantas bajas, seguir compitiendo igual que lo hace casi siempre. Ha habido momentos en que no lo ha hecho, pero casi siempre este equipo tiene ese talento especial para competir y hoy ha ganado 0-1, pero podía haber ganado 0-3. También el Alavés ha merecido mucho más. A lo mejor el empate no habría sido injusto, pero este Atleti, con tantas bajas y pensando en el jueves, pues ha hecho un partido muy aseadito. El jueves, yo creo que el partido lo va a empezar ganando el público y el ambiente del Metropolitano.
Va a ser tremendo.
Va a ser, pero no te imaginas la que se está liando en las redes sociales, incluso con participación de jugadores, del propio entrenador, alentando un poquito, jaleando para que todo el mundo acompañe esa cita, que es la cita de la temporada, ¿no? Yo creo que lo de hoy, lo de anterior a hoy, sobraba y va a sobrar lo que queda de liga, porque el Atleti está en Champions y se juega el título ese de la Europa League, que le apetece muchísimo.
Diego Costa, ¿cómo está?
Está bien, ha recibido una tarascada que ha hecho saltar las alarmas en la primera parte, ha aguantado como un león, ha jugado 60 minutos, que era lo que tenía pactado con el entrenador, y se ha retirado. Está perfectamente para ser el animal que es el próximo jueves. Correa ha hecho una cosa rara, le han dos tarjetas amarillas por la misma acción en 30 segundos de diferencia, por no respetar la distancia en una falta. Yo creo que eso Correa tiene que vigilarlo mucho, porque hoy a lo mejor no pasa nada, pero si lo hace en un partido como el del Arsenal en la vuelta, pues deja a su equipo muy muy tirado, ¿no?
¿Y la sanción al Cholo cuándo se sabe? ¿Mañana?
Creo que es el jueves, ¿no? El jueves
es el partido.
No, pues yo creo que es cerca. ¿Dónde está Fouto? Fouto para estas cosas tiene que estar. Sí, está aquí.
Pero que no, entonces no...
No, no se sabe el día exacto, pero Fouto, ¿cuándo es la sanción del Cholo? ¿El jueves o antes?
Pero jueves es el partido, Fouto.
Sí, pero
es el mismo jueves.
Claro,
vale,
o sea,
vale.
No iba.
Fouto no está gritando desde la puerta del estudio.
No iba mal.
No.
Otra cosa, que serán entre 4 y 5 partidos.
Bueno, ya veremos lo que es, pero digo, el jueves es cuando.
O sea, no estaría ni por supuesto el jueves, ni en una final, ni en una Supercopa.
Ni en la Supercopa de Europa, ni
en el arranque de la temporada.
En el arranque, sí.
Bueno, pues yo había oído que era el jueves, se lo había oído a Fouto, por eso te decía de memoria, ¿no? Pero vamos, que. Bueno, pues es una baja importante, yo creo. Siendo Germán Burgos competente y teniendo el mismo ADN del Cholo, pero se lo va a perder y a él le va a doler. Ayer ya en la rueda de prensa anterior al partido asumía con cierto dolor que se había equivocado.
Palomar, ¿qué sensaciones tienes con el Atleti?
Bueno, yo creo que está ante una gran oportunidad. El resultado de la ida es bueno. Va a ser la primera gran noche, y volvemos aquí al tema del factor ambiental del Wanda Metropolitano. Yo creo que los templos se hacen compartidos de estos. A mí me parece, igual que te digo que el Bayern no va a sorprender al Madrid, creo que el Arsenal tampoco va a sorprender al Atleti. Ha nadado mucho para llegar hasta aquí al final en esta temporada. Yo lo veo bien, aunque en Liga al equipo lo veo raro, pero es que también le veo... ya tiene el trabajo hecho, entonces aislaría este partido y me da buena espina.
Mira, me dice Luis Munilla, nuestro compañero, que el viernes va a ser el viernes, que lo anunció la UEFA ahora hace pocas horas, que va a ser el viernes la sanción. Sí.
Sí, pero será una sanción cautelar para que no pueda estar el jueves en el banquillo, aunque sea el viernes, porque si la sanción es el viernes
puede sentarse el viernes. No, si la sanción es el viernes, se puede sentar.
No, pero
por la expulsión, claro.
No, claro, tendrá
la expulsión ya tiene una mínima.
Claro, por eso. Vale, luego ya a lo mejor ya el monto total de la expulsión es posterior.
Vale.
Sabrá cuántos tiene.
¿Alguien quiere decir algo más del Atleti?
Que es encomiable. Yo cada vez estoy más entusiasmado con el Atleti.
Albelda, ¿pasa el Arsenal o el Atleti?
El Atleti.
¿Sí?
Sí.
Vale. ¿Rico?
No, Rico. Lo más... No voy a hacer lo más difícil, porque lo más difícil es confirmar lo que pasó en Londres, pero si salió vivo de la primera hora de allí, yo creo que está en la final.
El Atleti sí que se juega la temporada en el Madrid también, ¿eh? El Madrid se juega la temporada contra el Bayern de Múnich, bueno, seguro. Y el Atleti también.
El Atleti es segundo, o va a ser segundo, segundo.
Pero ha pegado petardazo en Champions,
por eso
y ha pegado petardazo en Copa.
Empieza el enunciado así, pero evidentemente el cante de la Champions lo tiene que curar con el título de la Europa League, si no, ahí va a haber algo herido.
Sin duda.
Ya, lo que pasa es que el Arsenal es uno de los pocos equipos que puede hacer algo, ¿eh?
Bueno,
como visitante, no, que quiero decirte que no, a ver, que no está
que
jugando.
Tiene, pues, que tiene calidad, que tiene
valores. No está jugando, claro, no está jugando contra.
Hay que recordar que no pueden jugar a Aubameyang ni en Mkhitaryan, que son dos grandes futbolistas, porque no pueden jugar porque habían jugado a Champions con sus equipos, pero que es un equipo que tiene calidad, como lo demostró en la ida. Ahora, también es verdad que el Atlético de Madrid le valen muchos resultados. No solamente ganar, le valen resultados, por ejemplo, el empate a 0 le vale al Atleti.
Claro.
O sea, que tampoco es que el Atleti tenga que salir a tumba abierta a buscar al Arsenal, que también es importante, y lo ha dicho Antonio una cosa que yo creo que es fundamental para el equipo, que va a jugar Diego Costa.
O sea, hombre, básico.
Es, Para el equipo, para el equipo, para Griezmann, para los centrocampistas, para los defensas contrarios, para el portero contrario, vamos. Es un jugador que te puede cambiar el partido, aunque no esté bien.
Vámonos al VAR. Por cierto, habéis ido al VAR de visita, ¿no?
Estuve el viernes allí, sí, sí.
¿Sí?
Con Velasco Carballo explicándome todos los tejemanejes del VAR, sí.
En Media
Yo
Pro.
También fui, pero cuando a mí me invitaron, pero cuando vi los que iban, me fui.
Media Pro, ¿quiénes fuiste? ¿Representación de la COPE, quién fue?
Te lo digo en broma, nos invitaron a Pedrito Martín y a mí,
sí.
Y yo no entré, que te lo diga Pedrito.
Sí, sí, Lama hizo usted presenta al principio, pero luego se fue.
Y
a sus quehaceres.
Fouto, tú ya lo conocías, entonces no...
Sí, bueno, yo ya
Tú vas por otro lado, no vas por COPE.
Yo ya estuve hace tiempo. Sí, yo, sí, además, de verdad, yo fui con mi huella táctil y pum.
¿Sí? ¿Tú estás registrado?
Yo sí. Evidentemente sí, porque claro, yo hablo con respeto.
Cualquiera que hable con respeto. Cualquiera que hable con respeto puede entrar en la sala del
sí,
no,
sí,
porque
sí,
a mí
sí.
Me sorprendió que yo que no hablo con respeto, me han invitado.
No, pero la huella no te funciona a ti.
Sí,
tú
sí,
se pones la huella y te quemas el dedo.
No te olvides, sí, bueno. No te olvides que el que pone las huellas allí soy yo.
Sí.
Eso está al lado de donde me siento.
Me habría encantado que estuviera Lama, pero.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia?
Bien, o sea, te explica cómo va a funcionar.
No me supongo, no te va a dar
Hay asuntos pues que van a levantar polémica el año que viene y seguro pues que tendremos que pasar por allí en septiembre para incidir en cosas para que el lío que seguramente se va a montar en las primeras jornadas, porque esto es nuevo para todos, para los aficionados, para los futbolistas, para todo, para nosotros, para los periodistas, pues se solventen. Vale. Pero va a ser difícil porque es una cosa nueva y va a causar impacto, seguro.
¿Es grande la sala donde están?
Bueno, la sala en la que nos enseñaron el otro día al VAR no va a ser la que van a tener porque
va a estar en Las Rozas.
Va a estar en Las Rozas.
Ya la están haciendo.
Lo que pasa es que están esperando a que la federación tenga presidente y haya cosas para hacer una sala con meter la fibra óptica que tienen que meter para ver todos los partidos, etcétera.
Madre mía.
Hay una cosa importante y es que una vez que se reanuda el juego no echa marcha atrás, ¿no?
Sí, sí. Eso es lo que... Solamente en el caso de las expulsiones.
Si hay una agresión que no han visto,
claro,
sí lo pueden.
Claro, si hay una agresión y las imágenes los descubren a los 5 minutos, a los 10 minutos, pues esos jugadores expulsados.
A ver, en esta jornada, ¿dónde habría entrado el VAR? Levante 2, Sevilla 1.
Levante 2, Sevilla 1, pues mira, hay dos jugadas que posiblemente las hubiese consultado en el VAR. Un penalti de Coque a Vázquez al final de la primera parte y un penalti por mano de Chema al final del partido. Que a lo mejor el árbitro no hubiese cambiado su decisión. Pero es muy posible que les hubiese consultado.
Yo creo que eso sí que va a dar problemas. El acercarse a la banda, andar viéndolo, esto, lo otro, uff, eso va a ser complicado.
Hay otra cosa que nos dejaron muy claro el otro día, que solamente avisarán al árbitro cuando el VAR, con el árbitro asistente de la televisión, tenga muy claro que puede ser una jugada susceptible de cambiar la opinión.
Vale, Español 1, Las Palmas 1.
Nada, el penalti a favor de Las Palmas era muy claro.
Real Sociedad 3, Athletic 1.
También, el penalti a favor del Atleti muy bien y la expulsión de Rubén Pardo también.
Correcto. Real Madrid 2, Leganés 1, el gol de Bale.
Sí, hay los dos goles tienen su aquel, los dos goles del Madrid. Primero, la toma que hemos visto de televisión parece que Bale no está en fuera de juego. Pero es cierto que la toma que hemos visto nosotros, la pierna del jugador del Leganés no se ve. Con lo cual tendría
He visto hoy una repetición, una línea que sí parecía que estaba en fuera de juego Bale.
Pero no se ve la pierna.
Ah, claro,
vale.
Entonces, tendrían que recurrir a otra imagen para ver perfectamente dónde está la pierna del jugador del Leganés y dónde está Bale. Y luego el segundo gol del Madrid, muy bien Iglesias Villanueva, desautorizando al asistente porque Mayoral partía de posición correcta.
Villarreal 4, Celta 1.
En ese partido hay un penalti al principio del partido de Asenjo Abas, que no señala Alberola Rojas, y luego hay un gol de Baca. En fuera de juego, no sé si es el 2-1 o el 3-1, pero vamos, en cualquier caso, ese gol tendría que haber sido anulado.
Getafe 1, Girona 1.
Aquí hay dos cositas. Una, el penalti y la expulsión de Damián Suárez, que seguramente si las hubiese visto en el VAR, hubiese señalado primero falta de Stuani,
claro,
y luego expulsión de Damián Suárez. Con lo cual, el penalti se lo habría pitado al Getafe. Porque yo creo que lo que empieza es primero falta de Stuani. Y luego, al final del partido... hay un penalti de Bernardo a Jorge Molina por agarrón, que seguramente también lo hubiese señalado.
Perjudicó entonces notablemente al Getafe, ¿eh?
Es cierto que son jugadores, sobre todo la primera, muy difícil, porque el árbitro lo que ve es igual lo último y no el agarrón al principio.
¿Valencia 0 e Ibar 0?
Valencia 0 e Ibar 0 es un... Fíjate, ahí no entraría al VAR, pero es una jugada importante porque es un gol anulado a Zaza, que no estaban fuera de juego. Pero claro, si levanta la bandera, ya el VAR ese error no lo puede solucionar.
¿Y de por 2 Barça 4? Nada, ¿no?
De ese solamente comentar el gol de fuera de juego que ha anulado a Lucas Pérez, que está bien anulado, y luego del Alavés al Atlético de Madrid, los dos penaltis de Guacaso son penaltis, y luego hay una jugada con 0-0 en la primera parte un posible penalti de Lucas a Munir, que yo creo que no hubiese cambiado la decisión del árbitro, pero igual sí, porque es un penalti, es una jugada muy conflictiva y muy dudosa.
Pues hasta aquí el VAR. Preguntas de los oyentes, perdón, para los miembros.
¿Alguien vio el Inter-Juventus?
El Inter-Juventus no, pero sé que brutal, en dos minutos le dio la vuelta al partido. Que
No, porque se decide la liga por el VAR, ¿eh?
Sí, una expulsión al principio del partido a favor.
No, primero un gol anulado, muy bien anulado, y después una expulsión muy bien rectificada de la amarilla a la roja. A mí me pareció dos decisiones rectificadas, pues mira, sensacionales.
Pues era un partido clave para la liga.
Pues para eso se ha hecho el VAR.
Claro. No, pero es que las dos decisiones. Y además, todo fue de una corrección tremenda. O sea,
pero Emilio, es que además hoy en el partido también decisivo para la liga italiana, el Nápoles, también han utilizado el VAR para expulsar a un jugador del Nápoles. O sea, que en los dos casos, digamos que el VAR ha favorecido a la Juve, primero con una expulsión de jugador del Inter.
Bueno, no, pero en el caso del Inter-Juve, las dos decisiones están muy bien tomadas, están muy bien parado el partido y están muy bien rectificadas las dos decisiones.
Preguntas a los miembros del Tertulión. Manolo Lama, ¿a quién debería vender y a quién debería comprar el Real Madrid para afrontar el año que viene mejorado?
Yo vendería a Gareth Bale y trataría de fichar, si pudiera, a Neymar. Como creo que no va a poder fichar a Neymar, si pudiera, que tampoco creo que pueda hacerlo, a Salah.
Tomás Guas, si el Madrid gana la Champions, ¿haríais el baile que ha hecho el señor Don Joaquín Sánchez con sus mismas pintas bailando el anillo de Jennifer López?
Sí. Yo aspiro todavía a los pectorales.
Perfecto.
A que caiga ese cava, pero no estaría mal.
Miguel Rico, sin contar con Griezmann, ¿qué nombres aparecen, o te consta que aparecen, como fundamentales en la Secretaría Técnica del Barcelona de cara a la temporada que viene?
Pues tengo que decir que, sinceramente, ahora nada más Artur. Que yo sepa.
Que tú sepas. Brotons, ¿crees que si el Madrid gana la Champions dejará al Barça eternamente por detrás del Madrid teniendo... No entiendo. Si el Madrid gana la Champions dejará al Barça... Ah, vale. ¿Crees que si el Madrid gana la Champions dejará al Barça eternamente por detrás del Madrid teniendo en cuenta que tiene el mejor futbolista de la historia, que es Messi?
No, yo creo que será muy importante para el Madrid y sobre todo histórico ganar tres Champions seguidas.
Desde que debutó Messi, el dato de títulos de Madrid-Barça es 32-18 a favor del Barça, ¿eh? Uf, tremendo. Emilio Pérez de Rozas, ¿felicitaría al Madrid si gana la Champions?
¿Quién, yo?
Sí.
Sí, claro.
David Albelda, si el Valencia vende a Rodrigo, ¿a quién comprarías?
Bueno, supongo que sería por algo que entrara dentro del presupuesto, pero... Yago Aspas me parecería un buen jugador, por ejemplo.
¿Guedes lo van a coger o qué?
Sí, creo que sí, ¿no?
Hablan que sí, lo que pasa que eso falta ver...
Falta ver quién entrena al Paris Saint-Germain, entre otras cosas.
¿Y qué es lo que piden?
Roberto Palomar, ¿es la segunda división la mejor liga del mundo?
Seguramente la segunda mejor liga del mundo.
Pues está súper emocionante en este momento. Magnífica. Sí. Oye, gracias a todos, ¿eh? Tenemos que hablar de Nadal, de Alonso y de Carolina Marín, que nos siguen dando alegrías todos. Ha sido un placer. Adiós.
Vale,
adiós. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
El Rey Solo por fin está en Madrid. La obra teatral de Manu Sánchez, que ha revolucionado Andalucía con más de 100.000 espectadores, estará en el Teatro Cofidis Alcázar los días 1 y 29 de mayo. La vida de un monarca que no permite que nadie se ponga en medio de sus fotos.
Soy el único rey que está tranquilo en todo el mundo.
Compra tus entradas en entradas.com y Grupo S Media.
Las mujeres solas, sin trabajo y sin ninguna vinculación social o familiar, son especialmente vulnerables y, si además están embarazadas, la situación se complica aún más. Cáritas Madrid está junto a aquellas madres que, a pesar de las dificultades, luchan por salir adelante en el Hogar Santa Bárbara, un proyecto para mujeres embarazadas y solas que encuentran en él las fuerzas y ayuda necesarias para seguir adelante con sus bebés. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Señor Mota, baja de la atracción.
¡Que no! ¡Que tengo el Bonoparques! ¡Y cuanto más lo uso, más ahorro!
Ahora con tu Bonoparques niño gratis. Elige tus parques y disfrútalos todo el año. Consulta condiciones. Bonoparques.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Fórmula 1, ¿qué carrera hemos vivido en Bakú, en Azerbaiyán? Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal? Ha sido impresionante, ¿eh? Todavía no estamos recuperando de las emociones fuertes.
Esa imagen de Alonso llevando el coche a boxes en la primera vuelta, pensando que... Yo pensaba que no llegaba el coche a boxes. O sea, si le pilla tres garajes más allá, no llega el coche, ¿eh?
Era tremendo, estaba el, bueno, sin, ha llegado sin
ruedas,
completamente desllantado, con el coche completamente volcado hacia un lado, y a un principio han pensado que tenía que abandonar, pero bueno, lo que sí que te puedo decir es que yo he visto cómo estaba el suelo del coche, que era el mayor daño que tenía, y tenía ese suelo tiene en la parte delantera un agujero de un metro por unos 35 centímetros. Es decir, eso significa que la aerodinámica del coche está completamente destrozada y que ese coche iba perdiendo entre un segundo y un segundo punto tres por vuelta, que era una burrada. Por eso el séptimo puesto de Alonso, ganando a su compañero de equipo, tiene un mérito extraordinario. También la parte, todos los deflectores de los bujes de las ruedas también estaban rotos. ¿Y qué pasaba? Que como iba medio caído el suelo, se iba raspando, y con el paso de la vuelta el coche cada vez iba más despacio.
Claro.
Y la verdad es que, mira, aún así, fíjate, ha sacado petróleo, sigue sexto en el Mundial, que no corresponde con las prestaciones de su McLaren, con 28 puntos, y es verdad que alguien puede decir, es que ¿por qué dice que es la mejor carrera? No, es que es, respecto al sacrificio del coche y a lo mal que estaba, sí que es una carrera de las más sacrificadas de Alonso, y por eso la remontada, que insisto, penúltimo en la primera vuelta y con el coche como lo ha tenido.
Bueno, ha ganado Hamilton... Y muy bien Carlos Sainz también.
Sí, sí, no, Carlos ha hecho una... Bueno, ha ganado Hamilton porque se han vuelto locos. A ver, te voy a hacer todo, la gente lo sabrá, pero el final ha sido tan tremendo. Primero, en Red Bull se han dedicado durante toda la carrera, desde el muro, a dejarles luchar entre ellos de una manera tremenda, entre Ricciardo y Verstappen. Se han tocado en la vuelta 12, luego han estado a punto de tocarse varias veces, Verstappen defendiéndose a lo bestia, y luego, bueno, pues en el momento de la verdad, a 340 por hora, ha hecho un movimiento bastante dudoso, le ha embestido por detrás Ricciardo, y bueno, los dos fuera, eso ha motivado que saliera el coche de seguridad, eso ha provocado que en la resalida, Vettel, que tenía, ya iba detrás de Bottas, porque había perdido la posición, se pasara de frenada, Bottas se pusiera primero, iba a ganar Bottas y en la penúltima vuelta se revienta las ruedas y al final el que ha ganado era Hamilton, que era una carrera muy discreta, pero le ha servido para ponerse líder de nuevo del campeonato. De Sainz, pues mira, de verdad, de las veces que más se ha gritado con él, y la razón, pues porque ha pasado a Verstappen en la primera parte de carrera, ha estado ultra agresivo, en esa ultra agresividad se ha tocado en un momento dado con el propio Alonso. Ha llegado hasta en la cuarta posición al principio de carrera y luego al final también ha vuelto a atacar y ha acabado en la quinta plaza. Sainz estaba encantado de la carrera y bueno, he podido hablar con él y esto es lo que me ha contado.
Bueno, Carlos, hacía falta, ¿eh? Después de este inicio de año, un petardazo de un quinto como este, ¿no?
Sí, buena carrera, ¿no? Yo creo que hay que estar muy contentos desde la primera vuelta al ataque, todo el rato ganando posiciones en la salida, luego... Obviamente un poco deprimente, ¿no?, para hacer la parada y salir de estar luchando por el podio a luchar por el undécimo, pero bueno, hemos conseguido remontar bien y acabar el quinto.
Bueno, sobre todo, mojate, el accidente entre Verstappen y Ricciardo, ¿quién tiene la culpa?
Para mí 50-50, creo que es un accidente muy difícil de analizar, ¿no? Es un accidente a una velocidad que supera los 330 kilómetros por hora y a 330 cada movimiento en falso te cuesta eso, lo que les ha costado a ellos, ¿no? Y creo que es culpa de los dos, sinceramente.
Y ahora toca España.
Sí, llega la carrera de casa y llegan las mejoras para McLaren y para todos. Bueno, he hablado con Alonso de eso. Me dice, hombre, es que nosotros vamos a tener mejoras, pero es que los demás también. Entonces no sé cuánto vamos a incrementar nuestro rendimiento. Sí que es verdad que...
¿Es domingo 13 de mayo?
Sí, domingo 13 de mayo, efectivamente. Perfecto. Sí, en dos semanas, en dos semanitas. Y antes, por cierto, primera carrera del WEC el sábado que viene de Fernando Alonso, de la Resistencia, en la que seguramente acabe en el podio, que tiene un coche ganador.
¿Dónde es? ¿Dónde es eso?
Es en Spa, a las 6 horas de Spa-Francorchamps, desde a la 1:30 de la tarde del sábado, en Bélgica. La 1:30 de la tarde del sábado hasta las 7:30.
¿Vas a ir?
Y no voy a ir en este caso. No voy a poder ir. Pero bueno, estaremos. Da igual, no voy a entrar en detalles. A lo que es, no me metas en un charco que no son horas, que aquí son las 3:25.
Vale.
Pero a lo que iba, hablando con Buller, dice que van a paliar algunos de los problemas del coche con las mejoras, sobre todo la calificación, que de verdad el sábado no han entrado todavía entre los 10 mejores. Y sí que es cierto que McLaren va a llevar más cosas de las que va a llevar Renault, que va a ir un poco más moderado, pero bueno, España también servirá para ver la primera carrera después de que Daniel Ricciardo y Max Verstappen les hayan obligado a ir a la fábrica de Red Bull a pedir perdón a los 1,000 trabajadores por su error en la carrera y su colisión tan espectacular. Sí, aquí no se andan con historia. Les han culpado a los dos y les han dicho que no tienen, que creían que estaban suficientemente preparados para no hacer algo así.
Gracias, Carlos. Hasta luego. Buen viaje.
Hasta luego. Un abrazo.
Un viaje de vuelta desde Azerbaiyán. Y ya está de vuelta de Huelva Ángel García. Hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Que ha seguido el europeo de Carolina Marín, otra vez campeona de Europa.
Nada, tiene un mérito enorme Juanma, ¿no? No por el hecho, que también, de que ha hecho lo que nadie hizo jamás, ganar 4 europeos consecutivos, sino que debe ser muy duro pasar una semana en tu ciudad, entre tu gente, con toda tu familia al lado, sabiendo que solo vale ganar, que juegas en un pabellón con tu nombre donde la derrota no cabe, que todo lo que no sea el oro se va a ver como un fracaso. No sé, levantarte por la mañana y preguntarte, ¿y si no gano? De hecho, decía Fernando Rivas, su entrenador, que Carolina esta semana ha jugado contra las rivales y contra ella misma. Pues bien, a las rivales, como a Kosetskaya hoy, las ha destrozado por completo y también parece ser que se ha ganado a sí misma, así que estaba contentísima y decía que había sido una semana 10.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Un abrazo.
Oye, ¿quieres decir algo de Nadal, por cierto?
Sí, bueno, ¿qué más vamos a decir? Te hacía la semana pasada la broma esta de los 3 tenistas con dobles dígitos en el mismo torneo. 1 Rafael, 2 Nadal y 3 Parera. Y lo sigue extendiendo. 11 Monte Carlo, 11 Conde de Godó, 10 Roland Garros, que van camino de 11. Ahora mismo nadie puede hacerle sombra, Juanma. No es que lleve esos 46 sets seguidos ganados, sino que ha arrollado a tenistas como Zverev, como Thiem, como Goffin el otro día en semifinales. Mucho tienen que cambiar las cosas, sobre todo por medio de una lesión maldita, que Dios no lo quiera, para que Madrid, Roma y Roland Garros no lleven la misma firma. Y no es que lo piense yo, es que lo piensan ahora mismo absolutamente todos los rivales de Rafa.
Además, los 11 triunfos del Godó es que son 11 finales, porque por ejemplo en Monte Carlo ha perdido alguna final y creo que en Roland Garros también, ¿no?
No, en Roland Garros perdió cuartos de final y unos octavos con Söderling.
Vale. Gracias, Ángel, hasta luego.
Un abrazo.
Cerramos
con los oyentes.
Cuando el Madrid ganó el Mundialito de Clubes, que fue campeón del mundo, acto seguido tiene que jugar contra el Barcelona y no le hicieron pasillo. Eso también quedó un poco feo, ¿no?
Poca vergüenza tiene Jordi Alba, indicando que las órdenes son de la presidencia del Real Madrid por no hacer el pasillo.
Y que no me quedó claro dónde va a jugar Raúl de Tomás el año que viene. Porque no sé si jugará en el Mollerussa, en el Recreativo, en el... Igual ficha por algún equipo de Tenerife.
Me parece una falta de respeto tremenda, riéndose del Barcelona.
¿Reírse? ¿Ha dicho?
Reírse del Barcelona.
No nos hemos reído del Barcelona, todo lo contrario. Le hemos dado la enhorabuena por ser el campeón de Liga y campeón de Copa. Y esta semana hablaremos más de ello y hablaremos evidentemente de todo lo que sea noticia en el mundo del deporte. Viene una semana apasionante. Si están de puente, disfruten, que aquí estamos nosotros con la farmacia abierta. Está farmacia de 24 horas, no hay ningún problema. Hasta luego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.